COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos también a través de internet cope.es/Málaga y en la aplicación tanto de TuneIn como de COPE como de Tiempo de Juego. También aprovecho para saludar a los oyentes que nos sintonizan a través del dial de la Axarquía en el 104.2 y en el 93.3 de la frecuencia modulada. A toda la familia de COPE más Málaga, bienvenidos a este tiempo y a este espacio de deporte. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 5 en punto de la tarde, como siempre, te voy a acompañar con la última hora del deporte malagueño. Hoy, protagonista del día, José Recio, el mediocentro malagueño que ha visto ampliado su contrato con el Málaga Club de Fútbol hasta el año 2021. Hoy se ha escenificado ese acuerdo en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda. Excelente noticia para Recio, excelente noticia, diría yo, que para el malaguismo y para el Málaga Club de Fútbol. Uno de los pilares importantes del Málaga en los últimos tiempos, sigue estando ligado al Málaga, además canterano, malaguista de cuna. Hay que hablar de ello. Vamos a escuchar a Recio, vamos a escuchar a Arnau, que también ha tocado otros temas de la actualidad blanquiazul, aunque todo se ha dicho, lo ha hecho de puntillas. Y déjame también que en este inicio de programa dé una excelente noticia. Debe ser el camino de la reconciliación, debe ser el camino de que por fin Unicaja recupere su identidad, esa comunión que cordial y entusiasmo que siempre ha habido con sus aficionados. Ya te lo contaba ayer en la tertulia de baloncesto y también en la jornada del lunes. Había mucha discrepancia, la gente estaba muy quemada. Tenían que pagar para ir al ver el partido de Eurocup del Bayern de Múnich. Me refiero a los abonados de toda la vida. Además, ayer el club daba un paso más hacia adelante, incluso que aquellas personas que no fueran a ese partido frente al Bayern de Múnich le quitaban la antigüedad del carnet. Pues bien, Unicaja rectifica y hay que quitarse el sombrero. Se suele decir que rectificar es de sabio. Unicaja acaba de anunciar que los abonados del Unicaja de Málaga no tendrán que pasar por taquilla para ver ese decisivo partido, el segundo partido del top 16, o mejor dicho, del top 8 de los cuartos de final de la Eurocup entre el Unicaja y el Bayern de Múnich. Por lo tanto, los abonados no tendrán que pagar ni un solo céntimo de euro para presenciar ese encuentro. Digo que me parece una excelente noticia. Ahora, los abonados, los que han estado moviendo esta maquinaria, los que han hecho, después de su insistencia, que el club les escuche, que le abran las puertas de nuevo, tienen que estar el próximo 3 de marzo apretando, apoyando y demostrando por qué en un día fuimos la mejor afición de Europa. Ahora todos tenemos que remar en la misma dirección. Digo que no es fácil muchas veces tomar este tipo de medidas cuando ya se ha dado el paso adelante. Muchas veces pecamos de soberbia, y lo digo en todos los ámbitos de la vida, y esta vez me parece excelente que Unicaja haya dado un paso hacia atrás, que haya escuchado al alma del equipo, al alma del club, que son sus aficionados, y que rectifique y que permita que estos aficionados del Unicaja puedan presenciar ese partido sin pasar por taquilla, que ya lo hicieron en el mes de julio, agosto, es decir, en los meses de verano. Dicho esto, vamos con lo que se está cociendo en el mundo del deporte en esta jornada de 22 de febrero, como siempre te lo cuenta COPE más Málaga. Titulares. Nueva renovación en el Málaga. Recio amplía su contrato con el club blanquiazul hasta el año 2021. Como adelantamos ayer en este espacio en Deportes COPE Málaga, el jugador que terminaba contrato en 2018 amplía por 3 temporadas más y verá mejorada su ficha, y además mantendrá su misma cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Así de feliz se mostraba hoy Recio, el canterano del Málaga Club de Fútbol, una vez que había plasmado ya la renovación de su contrato, insisto, hasta el año 2021.
Lo primero es darle las gracias a Nau, al Tani, a Paco, a Membare, a Antonio, toda la gente del club. Para mí, cada vez que me ha tocado renovar aquí, pues es un sueño cumplido, un día súper feliz, y este día para mí pues significa lo mismo. También, sobre todo, esta renovación la veo de una manera especial por el año que llevo con las lesiones, que por desgracia pues nunca me había pasado en mi carrera, y en esos momentos duros pues llevarme una alegría como esta de poder renovar aquí en el equipo de mi tierra durante unos años más pues significa una alegría inmensa en estos momentos, como digo, duros para mí, en estos meses en los que llevo lesionado, pues una alegría que tanto para mí como para mi familia y amigos pues pues significa mucho y lo agradezco muchísimo al club, porque la verdad, como ha dicho antes Altani, ha sido fácil, no había ningún tipo de problema y como digo otra vez, darle la gracia.
Pues ahí están las palabras de Recio, del futbolista del Málaga. Enhorabuena para él y su familia. Tras las renovaciones de Rosales, Juanpi y del mencionado Recio, el Málaga se propone ahora cerrar la ampliación de contrato de Camacho, el mediocentro del Málaga, que acaba contrato en 2019. Otro que podría renovar su contrato es Charles, que este lo tiene más complicado porque acaba contrato ya este próximo 30 de junio. Hoy Arnau ha hablado precisamente de Camacho.
Estamos hablando, sabéis que también las negociaciones a mí me gusta mantenerlas en discreto plano. Entonces veremos a ver, hay buena disposición por las dos partes, pero bueno, tenemos que sentarnos y valorar todas las situaciones y a ver si al final ojalá podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Respecto a Recio, que no me has preguntado, creo que esta renovación tiene dos significados: uno en el plano individual, la renovación de Recio, un jugador malagueño, malaguista. Eshek se ha olvidado de comentar que viene de la cantera y le gustaría decir que es un orgullo para él que otro jugador canterano pues renueva y que pueda estar aquí mucho tiempo. Recio ahí tiene un camino mucho para desarrollarse, pues es la vida de futbolista. Él hasta ahora ha sido un joven que llegaba al primer equipo, que iba creciendo, que iba teniendo sus minutos cada vez más importantes en la plantilla. Tuvo que irse cedido incluso para ir mejorando. Y ahora Recio que tenemos tiene 25 años, donde
26 ya, sí.
Recién cumplido.
Bueno, pues es lo que dice Francesc Arnau. En lo deportivo, la plantilla se ha ejercitado esta mañana con la ausencia de atención de Juanpi. Sigue arrastrando molestias en el pubis y está prácticamente descartado para la cita ante el Eibar. Rica y Luis Muñoz sí que se entrenan con total normalidad. Martín de Michelis, que ayer fue padre por tercera vez, enhorabuena para de Michelis y para su familia, trabajó en el gimnasio. Y hablamos del rival del sábado en Ipurúa, el Eibar, que ya prepara el partido ante el Málaga. Tras romper la buena racha de tres victorias seguidas el sábado ante el Sevilla, el equipo de Bendilibar confía en ganar a costa del Málaga. Dani García, el medio centro, será la principal novedad en el 11 armero. Rubén Peña habla de las sensaciones del Eibar y pide sobre todo máximo respeto para el Málaga.
Si tienes que perder, yo creo que tienes que perder con las sensaciones que nosotros lo hicimos, intentando ser mejores que el rival. Como he dicho, en muchas fases fuimos mejor que un Sevilla en su campo, que eso dice mucho de la plantilla. Pensar más allá del Málaga yo creo que sería equivocarse, porque al final el Málaga es una buena plantilla que intenta aprovechar muy bien las ocasiones que tiene, con gente muy rápida por banda.
Pues son las palabras de Rubén Peña, las palabras del futbolista de la Sociedad Deportiva Eibar. Por cierto, que mañana el Málaga celebra las jornadas de donación de sangre y médula en el área VIP de la Rosaleda. Va a ser a partir de las 9:30 de la mañana. Y ojo, los primeros 500 donantes recibirán 500 entradas para ver el Málaga-Betis del martes. Así que siempre es una buena ocasión para donar sangre, para donar médula. Y si encima te dan dos entradas para ver el Málaga-Betis, pues ya ni te cuento. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja. La excelente noticia con la que abríamos el programa. Los abonados de Unicaja no tendrán que pagar finalmente para el decisivo partido del 3 de marzo de cuarto de final de Eurocup ante el Bayern de Múnich. Ante el malestar de los abonados, el club ha rectificado y no le cobrará el partido. Me parece una excelente noticia. En lo deportivo, el Unicaja vuelve a la rutina y ya sabes que tiene todavía 6 días por delante para preparar la decisiva eliminatoria de cuarto de final de Eurocup ante el Bayern de Múnich. Todos los jugadores están a disposición de Joan Plaza. Y en balonmano femenino, ya sabes que el Rincón Fertilidad se ha clasificado para la Copa de la Reina y se va a disputar en la localidad gallega de Porriño del 29 de abril al 1 de mayo. Pero de momento la chica de Diego Carrasco aparcan el tema. Se centran en la liga, ahora mismo son quintas y tienen que jugar frente al mejor equipo de la competición, frente al Rocasa Gran Canaria. Virginia Fernández, portera del conjunto del Rincón Fertilidad, nos habla precisamente de ese partido.
Creo que la clave de esta victoria es similar a la del juego que estamos teniendo últimamente y centrarnos mucho en nuestra defensa, no tener errores de balones, y eso yo creo que el equipo que cometa menos errores será el que consiga los 2 puntos.
Bueno, pues ahí están las palabras también de Virginia Fernández. 3:09 de la tarde, todo esto está sucediendo en el deporte malagueño y te lo cuenta COPE más Málaga, 93.4 de FM, hasta las 5:00 de la tarde. Alto en el camino y a vuelta de pausa voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
3:10 de la tarde, como cada día acudo a ti, lo hago a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/grupo-cope-málaga y en Twitter en @deportescope-mlg. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Qué hemos preguntado en el día de hoy?
Bueno, en el día de hoy, Emilio, dada la situación por la que pasa el Unicaja de Málaga, hemos planteado, más que una pregunta, una encuesta. Y a esta de la tarde, 3:11, se acaba de cerrar la encuesta. Ha durado solo 4 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La pregunta era, ¿quién tiene la culpa de la actual falta de identidad del Unicaja de Málaga? Y dábamos 3 opciones. La directiva, con su presidente a la cabeza, el entrenador, Joan Plaza, o los jugadores, sobre el parque, sobre la pista. Y bueno, prácticamente ha sido una goleada. La culpa de la identidad, de la falta de identidad del Unicaja de Málaga, según los votantes, lo tiene la directiva del Unicaja de Málaga, encabezado por Eduardo García. Con un total de 126 votos, el 70% ha votado que la culpa la tiene la directiva del actual momento por el que pasa el Unicaja de Málaga. El 23% lo tiene Joan Plaza y el 7% lo tienen los jugadores. Repito, 70% la junta directiva, 23% Joan Plaza y 7% los jugadores. La gente opina y entiende que la falta de identidad con el pueblo del Unicaja, pues lo tiene obviamente por los que rigen, los que manejan la identidad, que es su presidente Eduardo García a la cabeza, junto con el resto de directivos, claro está.
Bueno, pues hoy por lo menos han dado ese primer paso hacia adelante. Te vuelvo a recordar la noticia, los abonados de Unicaja no tendrán que pasar por taquilla para ese partido frente al Bayern de Múnich. Ya sabes que siempre puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/grupo-cope-málaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
3:13 de la tarde, a esta hora me voy de viaje, como siempre, de la mano de AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio, claro que sí. Nos tenemos que ir de viaje y la gente pregunta, ¿cómo me puedo pegar una escapada? De esto que llamas tú a una agencia de viajes para cerrar un vuelo rápido, una oportunidad de oferta. AGP Viajes, mira, llama a este número de teléfono, el 952-603-708. Te repito, 952-603-708. Tú llamas por teléfono y le dices a la persona que te coge el teléfono que quieres pegarte una escapada, un fin de semana, una semana, donde quieras, a Europa, a Oceanía, a África, a los Estados Unidos, Asia, a donde quieras, o por ejemplo, vete a una escapada porque hay ofertas con hoteles al 60% por la costa andaluza. Te lo cierra todo los amigos de AGP Viajes, que están en calle Paradero número 4 del centro de Málaga. Y además, fíjate, del 13 al 18 de agosto, 13 días y 12 noches, en hoteles de 4 y 5 estrellas con vuelo directo desde Málaga, repito, a finales de agosto. India del Norte, con plazas limitadas, que nos dicen, cuidado que hay mucha gente que quiere conocer la India del Norte. Varanasi, Nueva Delhi, en fin. Donde quieras, que quieras ir a la zona de la India, AGP Viajes tiene este programa exclusivo con personal de AGP Viajes por tan solo 2.265 euros. Y además, ellos tienen una facilidad. Te vayas a la India o donde quieras, puedes, Emilio, y esto es muy importante,
a ver,
financiarlo, hombre, a 10 meses sin intereses. O sea que al final te lo prorratean todo en 10 meses, Emilio. AGP Viajes, calle Paradero número 4 del centro de Málaga, agpviajes.com, teclea la web, agpviajes.com, con el teléfono 952-603-708.
El placer de viajar con AGP Viajes.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
3 y 16 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga. Hoy, nombre de portada, José Recio. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, como digo, protagonista del día, Javier Bautista. José Recio, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, acababa contrato en el año 2018. Ayer ya te comentamos que el Málaga iba a anunciar las próximas horas esa renovación de Recio. Bueno, más que renovación, ampliación de contrato, porque acababa el contrato, como digo, en 2018 y lo amplía hasta el año 2021, cuando Recio tendrá 30 añitos, y parece que fue ayer cuando lo veíamos debutar de la mano de Manuel Pellegrini en el Estadio de la Rosaleda en un partido de Copa del Rey. Futbolista siempre maduro, futbolista que siempre se ha vaciado, futbolista que incluso tuvo que emigrar temporada y media al Granada Club de Fútbol para, evidentemente, hacerse luego un hueco en el primer equipo del Málaga. ¿Qué te has encontrado en esa sala de prensa? ¿Con quién se ha rodeado Recio?
Bueno, Recio se ha rodeado de su padre, de su madre, evidentemente, que han estado presenciando ese momento bueno en su carrera deportiva. Ha renovado, recuerden, hasta el 2021. También renovó hasta el 2021 Juan Piñor. Ha estado presente Ignacio Camacho en la comparecencia pública de Recio, que, entre otras cosas, aparte de ser capitán y compañero, es el chofer personal de Recio, entre comillado, claro está, y de tono humorístico, porque ya saben que tiene el codo derecho hecho mixto después de esa caída fortuita que tuvo en Pamplona y haber jugado toda la primera parte con el codo prácticamente mirando a Cuenca, y por lo tanto no puede conducir, la vida diaria la tiene supeditada a movimientos muy simples, así que por lo tanto estaba, como nota anecdótica, Ignacio Camacho. Ha estado el presidente de la entidad, Abdullah Bin Nasser Altani, que ha abierto la propia comparecencia. Ha estado el director deportivo y, evidentemente, gente del club como Ben Barek. Ha estado gente como Paco Martín Aguilar y Benítez. Benítez, que también le ha dado un enorme abrazo, ¿no?, cuando ha terminado su comparecencia. Hombre, tiene que estar muy contento otro familiar ilustre, como es el propio Recio, tío del futbolista del Málaga.
No ha estado,
pero digo que tiene que estar también contento porque está viendo que un familiar suyo, evidentemente, está triunfando mucho en el Málaga, y ahora mismo, pues evidentemente, pues están todos contentos y satisfechos. Estaba su madre, estaba su padre y demás. Recio es un chico de la cantera, un chico que ha salido de la academia propiamente dicha, paleño, de aquí de Málaga, que, como tú bien dices, se tuvo que ir a Granada y que ya ha vuelto más maduro. Recio esta mañana ha hablado de todo un poco, ¿no? Él se encuentra con ganas, ¿no? Con fuerza y con ilusión, pese a que tenga ese codo como lo tiene. Ha hablado el jeque. Curiosamente, el jeque ha hablado de Recio. Digo curiosamente porque ha estado ahí.
También habló el día de Juanpi, ¿eh?
Sí, pero solo habla de lo que significa para él la renovación de Recio. Se levanta en mitad de la rueda de prensa y se va, se sienta adelante, y ya quedan en el estrado Arnau, el jefe de comunicación del Málaga, Paco Ceballo, y el propio José Recio.
Es por que lo menos actúa con coherencia. Sube, si no cree que se le pregunte por algo más, se levanta,
sí, porque
y se va.
Yo tengo la convicción, y es así. Esto, los niveles primarios de periodismo te lo tienen que dar a conocer. Y tú mismo lo tienes que saber. Si hay alguien en un estrado, en una mesa, y hay una presentación de algo, los que están en la mesa están para algo. Están para ser preguntados, y ellos, si quieren, responden o no. Pero por lo menos hay que preguntarle. Digo esto porque luego van a escuchar a Arnau un poquito molesto y tirante, porque se le ha preguntado por Charles, por la academia, por Camacho, por temas de actualidad. Oiga, mire usted, si usted está invitado a la rueda de prensa como director deportivo y te sientas en la mesa, lo normal es responder, pero ya no por el medio, sino ya por el aficionado malaguista que quiere saber, al margen de cosas de Recio, cómo está la actualidad y qué tiene que contar el director deportivo, que tiene un cargo importante en el club, sí, okay, sobre otras cosas, hombre,
que
por favor
le pregunten a los Piqué, Isco y compañía cuando van a los actos de, claro, presentación de botas de fútbol. Por las botas no le preguntan.
No le preguntan,
nadie.
Claro. O sea, yo por él. El otro día estaba en la presentación de una pista de pádel Piqué, Y no le van a preguntar si con la raqueta lo hace bien o mal. Le preguntarán por la actualidad del Barça. Es que es normal. Y el otro día vimos también a otros jugadores presentando unas botas o a un acto público de sus patrocinadores. Y lo que menos le preguntan que es por el patrocinador. El futbolista va y le pregunta por la actualidad.
Eso es lo que a mí me fastidia, entre entonces, comillas.
El club no debe de pensar mal en este tipo de cosas.
Pensar mal.
¿Qué
si
es el día, Emilio, que es el día de Recio? De acuerdo. ¿Que se le ha preguntado a Recio todo? De acuerdo. Pero aprovechando que está el director deportivo sentado en la mesa, lo normal. Pero ya no por el medio, sino por el aficionado que ahora mismo está escuchando la radio y se pregunta, oye, ¿cómo está lo de Camacho? Que se ha renovado a Juanpi, que se ha renovado a Recio. ¿Cómo está lo de Charles? ¿Se va a contar con él o no que acaba de marcar dos goles prácticamente consecutivos? Pues esto es normal que le preguntemos al director deportivo.
Igual que digo que me parece estupendo la cercanía de Altani. Se acerca la renovación de jugadores del Málaga Club de Fútbol. Hay que decir que antes, cuando estaba aquí, no se acercaba absolutamente a nada. Renovó Javi Gracia, estaba por aquí y no apareció. Por ejemplo, ¿no? Ahora que se ha dado ese paso, ahora que se le ve un hombre más cercano, pues no hubiera estado de más que en vez de escribir el Twitter quejándose del poco apoyo de las administraciones para el tema de la ciudad deportiva, de esa interminable ciudad deportiva regional, pues hoy él hubiera dado su impresión y todo lo que sabe lo hubiera contado. No sé, lo digo por decir, ¿eh?
Ha perdido. Otra cosa, Emilio, es que no queremos tampoco hacer leña del árbol caído, pero es que hoy ha tenido el club, con la presentación de Recio y con la presencia del jeque, una oportunidad. Vamos a ver, este presidente del Málaga no está todo el día en las redes sociales dando que te pego con la academia ya, la academia ya, la academia ya. Que me parece totalmente correcto lo que hace. Es que es normal que un hombre que llega presidiendo el club 7 años y todavía no tenga los terrenos de Arraijanal para poder construir y le falta ya esa firma final, ¿no? Y se queje de que las instituciones pues no están dando el paso verdadero. Pues, hombre, si hoy has tenido la oportunidad, públicamente habla, y si no, por no tapar el día grande de Recio, forma una rueda de prensa mañana o ayer, ¿entiendes?
Está claro.
Es que es la realidad, es que el club pierde, o sea, no todo es Twitter, es que no todo el mundo tiene redes sociales ni acceso a las redes sociales. Si tú quieres lanzar la voz o haces un comunicado, haces una rueda de prensa, te planta delante de los medios, señores, yo como presidente del Málaga, Dula Vinga Sangartani, que nunca hablo, hoy voy a hablar, pero solo de la academia.
¿Tú sabes dónde haría yo?
Tendría un realce terrible, pero no lo hacen.
¿Sabes dónde haría yo esa rueda de prensa, Javi? En Arraijanal.
¿Allí mismo? Muy bien.
Allí
mismo. Y esa foto del presidente en Arraijanal para las instituciones es un golpe duro. Pero es que esto no lo tenemos que decir nosotros los medios. Nosotros estamos para informar y para preguntar y también para opinar. En esta corriente nueva del periodismo también estamos para opinar. Y nosotros creemos que hoy el Málaga ha perdido una gran oportunidad de hacer eco de lo que el jeque ya en el Twitter está haciendo, que me parece muy bien, que todos lo seguimos y todos lo vemos, pero que si quiere hacer ruido, lo hace de verdad formando un expolio. Comunicado, rueda de prensa, moviéndote, pero si estás con el miedo...
Aquella famosa guerra de los comunicados, ¿no? Que salió de instituciones, el ayuntamiento, la junta, la diputación,
sí,
el
sí.
propio Málaga Club de Fútbol, y al final se solucionó todo en un momento. Vamos a escuchar, como tú dices, Altani, porque tenemos que hacer la desconexión de las 3:25, lo que decía sobre esa renovación de Recio.
Recio... He's make a little bit confused, you know. He do something.
Dice que bueno, con Recio ha sido más complicado la lucha por la renovación, pero después comenta que también ha sido fácil. Que ha sido una negociación muy fluida con el señor Arnau y con Recio, y que han firmado de una manera muy fácil. Quiero dar las gracias al señor Arnau por lo que ha hecho con esta renovación y también, por supuesto, a Recio, porque como hemos dicho antes, ha sido una negociación muy flexible, muy fluida y ha sido muy fácil.
Bueno, pues ahí están las palabras del propietario y presidente del Málaga Club de Fútbol, las palabras de Abdullah Bin Nasser Altani. No te vayas, a las 3:25 conectamos ya con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM. Nos queda por escuchar todavía todo lo que ha dicho Recio y también el propio Francesc Arnau. Hasta las 5, todo el deporte en COPE más Málaga. Conectamos con los oyentes del 89.8 de FM y seguimos con todo el deporte malagueño.
We'll be right back. Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 y 25, recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media y como siempre también en internet cope.es/Málaga. Te estamos contando la última hora del deporte malagueño. Hoy con un nombre propio del día, José Recio, el medio centro del Málaga Club de Fútbol que ha ampliado su contrato hasta el año 2021. Expiraba ese contrato en 2018, amplía 3 temporadas más y por lo tanto Recio, el día que expire su contrato, este nuevo contrato hasta el año 2021 tendrá 30 años. Espera Recio que no sea su última renovación como jugador del Málaga Club de Fútbol. Siguiendo esa rueda de prensa ha estado Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. Bueno, pues sí, tú dices bien, la nueva renovación en el Málaga. Hoy le ha tocado el turno a Recio, la segunda prácticamente en una semana. La primera fue la de Juan Piañor, hoy le ha tocado a Recio. Como adelantábamos ayer en Deportes Cope, el jugador termina contrato este próximo verano, en el 2018. Le quedaba una temporada más, así que amplía por 3 temporadas y verá mejorada su ficha. Firma hasta el 2021 y va a mantener los 20 millones de euros que vale su cláusula de salida. Hoy estaba el paleño muy contento.
Lo primero es darle las gracias a Nau, al Tani, a Paco, a Benvare, a Antonio, toda la gente del club. Para mí, cada vez que me ha tocado renovar aquí, pues es un sueño cumplido, un día súper feliz y este día para mí pues significa lo mismo. También, sobre todo, esta renovación la veo de una manera especial por el año que llevo con las lesiones, que por desgracia pues nunca me había pasado en mi carrera y en esos momentos duros pues llevarme una alegría como esta de poder renovar aquí en el equipo de mi tierra durante unos años más pues significa una alegría inmensa en estos momentos, como digo, duros para mí, en estos meses en los que llevo lesionado, pues una alegría que tanto para mí como para mi familia y amigos pues significa mucho y lo agradezco muchísimo al club, porque la verdad, como ha dicho antes Altani, ha sido fácil, no había ningún tipo de problema y como digo, otra vez darle la gracias.
Recio, renovado con el Málaga Club de Fútbol hasta el año 2021. Dos apuntes más del Málaga antes de llegar a las 3:30 de la tarde. El primero, que el equipo se ha entrenado en el día de hoy, prepara el partido frente al Eibar. Y ojo a esta noticia que te cuenta la cadena COPE. Ojito con Juanpi, no termina de recuperarse de sus molestias en el pubis. Casi descartado para el partido de Eibar y cuidado con las lesiones del pubis, que son muy traicioneras. Cuidado con Juanpi y cuidado con el hispano-venezolano, ya digo que está descartado, prácticamente descartado para el partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar. El que no ha entrenado hoy a pleno rendimiento, pero por un buen motivo, es Martín de Michelis. Ha sido papá por tercera vez y de Michelis hoy no se ha ejercitado, así que enhorabuena para de Michelis y su familia, que tienen a un nuevo miembro más. Así que enhorabuena para la familia del Málaga Club de Fútbol y concretamente para Martín de Michelis. Eso en cuanto al fútbol. En baloncesto, también déjame que te cuente que hay una buena noticia para los abonados de Unicaja. Había muchísimo malestar entre la parroquia del Unicaja, primero por tener que pagar precios más altos para el partido de cuarto de final de Eurocup frente al Bayern de Múnich, y segundo porque habían pagado dos partidos en el abono que finalmente no han podido disfrutar por la retirada de un equipo en ACB y también de un equipo en la Eurocup. Pues después del malestar de la afición del Unicaja de Málaga, el club da un paso adelante, se quita la soberbia de encima y por fin ha anunciado que los abonados no tendrán que pasar por taquilla para ese decisivo partido del Unicaja de Málaga frente al Bayern de Múnich en Eurocup. Excelente noticia, excelente medida, nunca es tarde si la dicha es buena, como suele decir el refrán, y ojalá esto sea el primer paso de una conciliación entre la parroquia del Unicaja de Málaga y el club de los Guindos. 3:29. En lo deportivo, el equipo precisamente prepara ese partido frente al Bayern de Múnich, ese primer partido el 28 de febrero en el Audidom de la ciudad bávara. Con esta noticia llegamos a las 3:30 de la tarde. Recuerda, todo el deporte malagueño aquí en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga hasta las 5 en punto de la tarde. Vente al deporte malagueño, vente a COPE más Málaga, te espero.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:30 de la tarde. Bueno, Javi, ya hemos dado todos los pormenores de esa renovación de Recio. Hay que escuchar precisamente al protagonista. ¿Qué ha dicho Recio?
Bueno, pues Recio ha hablado de todo un poco. Ha empezado, como digo, hablando el jeque. Luego ha hablado Recio de sus comienzos. Habló de ese comienzo que tuvo. No se ha querido acordar de ningún entrenador, porque evidentemente a todos, con todos mantiene una buena relación y con todos le han ayudado en algún momento de su etapa. Y ha dicho esto acerca de sus comienzos.
Y luego vamos a hablar con un entrenador que también fue muy importante para él.
Recordar esos momentos siempre son momentos buenos, momentos muy, muy felices, porque al final llegué al club con 9-10 años y bueno, ir evolucionando, pasar malos momentos, incluso cuando uno está en infantiles, cadetes, juveniles. Hay muchos entrenadores que me han ayudado en esas categorías y de todo he aprendido muchísimo hasta el momento en el que llegué al filial y luego pues tener la fortuna que Manuel vino a ver un partido y tuviese claro que tenía que subir con el primer equipo. También siempre lo he dicho, que el entrenador que te da esa oportunidad es para estar siempre agradecido, porque creo que es el comienzo, ya luego te lo tienes que ganar tú año a año, pero el comienzo de que un entrenador confíe en ti y que te haga debutar, pues es importante para un futbolista y esos momentos, pues si ahora he cumplido un sueño de seguir renovando con el club y estar aquí muchos años más, en ese momento cumplí el sueño de poder estar en el Málaga, de debutar con el primer equipo, que siempre es lo que había soñado y esperado desde que llegué aquí al club, como te digo, con 9-10 años.
Bueno, pues eso es lo que dice Recio sobre sus comienzos, y también habló del debut, ¿no? Ese esperado momento, debuta en primera con Pellegrini.
Sí, muchísimo. Recordar esos momentos siempre son momentos buenos, momentos muy, muy felices, porque al final llegué al club con 9-10 años y bueno, ir evolucionando, pasar malos momentos, incluso cuando uno está en infantiles, cadetes, juveniles. Hay muchos entrenadores que me han ayudado en esas categorías y de todo he aprendido muchísimo hasta el momento en el que llegué al filial y luego pues tener la fortuna que Manuel vino a ver un partido y tuviese claro que tenía que subir con el primer equipo. También siempre lo he dicho, que el entrenador que te da esa oportunidad es para estar siempre agradecido, porque creo que es el comienzo, ya luego te lo tienes que ganar tú año a año, pero el comienzo de que un entrenador confíe en ti y que te haga debutar, pues es importante para un futbolista y esos momentos, pues si ahora he cumplido un sueño de seguir renovando con el club y estar aquí muchos años más, en ese momento cumplí el sueño de poder estar en el Málaga, de debutar con el primer equipo, que siempre es lo que había soñado y esperado desde que llegué aquí al club, como te digo, con 9-10 años.
Bueno, pues esas son las palabras de Recio en el día de hoy. Recuerden, el canterano, este sí se puede catalogar, ¿no?, como otros canterano del equipo malaguista, que se tuvo que marchar y luego en su vuelta pues ha quedado ya en ese primer equipo. Y hasta incluso de tener ofertas y estar con pie y medio fuera. Ya lo contábamos en su día en verano, tuvo la oferta del Sporting de Lisboa y al final el club pues no decidió venderlo.
Te costó hasta un disgusto con el jeque.
Con el jeque, correcto. Al final no se quiso reconocer, sí lo reconoció el futbolista en privado.
No, y aquí en estos micrófonos.
Y en estos micrófonos también. Pero en privado, en aquel momento, sí que me lo reconoció y luego, públicamente, sí que dijo Recio, aquí en la COPE, que efectivamente la COPE dio la noticia de que él tenía pie y medio en el Sporting de Lisboa. Otra cosa que al final el club no entrara en la negociación, pero que oferta hubo y que negociación final hubo. No hubo acuerdo. Y Recio ha hablado de eso, de esas ofertas que tuvo este verano.
Que en su momento pues hubo esos contactos, pero siempre tanto el club como yo lo hemos tenido claro, el club nunca se planteó el dejarme salir, y yo, mi primera opción siempre ha sido estar aquí en el Málaga. Como digo, me siento un privilegiado, creo que pocos jugadores en primera pueden presumir de jugar en equipo de su ciudad y siempre, como digo, era mi objetivo, mi primera opción, el renovar aquí y por eso digo que es un día súper feliz para mí.
Bueno, es obvio pensar que a Recio le duele el escudo y le duele la camiseta, es su equipo. Y claro, él tiene 26, acaba contrato con 30, y le habían preguntado, oye, que no sea esta la última renovación, ¿no?
Bueno, su objetivo sería
uno más,
retirarse, ¿no?
Uno más.
Hombre, ojalá que no, ojalá que pueda estar aquí mucho más. En todas las renovaciones que he tenido, no solo en esta, en las que he firmado como jugador del primer equipo, pues siempre he dicho lo mismo, que mi ilusión y lo que tengo en mi cabeza era hacer una carrera aquí en el Málaga, y gracias a Dios lo estoy consiguiendo, lo estoy cumpliendo, y ojalá, como digo, pueda cumplir este contrato y estar muchos años más aquí en el Málaga.
Bueno, ha hablado también de sus retos para el 2021, son 4 años por delante. Hombre, lo de volver a Europa sí que es un reto importante.
Bueno, sí, no, creo que fue con 19 o 20 años con los que debuté. Al final esta es mi séptima temporada aquí en el club, con el año y medio ese de cesión que me fui a Granada, y nada, con mucha más madurez con la que empecé. Al final eso te lo dan los partidos jugados en primera, los años que lleves en el club, y como digo, es un privilegio para mí estar ahora tanto años aquí en el equipo de mi casa. Creo que mejor que aquí no voy a estar en ningún lado, y nada, ahora pues primero ahora recuperarme del brazo, que es mi objetivo, y luego pues demostrar en el campo la confianza que me han mostrado ellos al firmar esta renovación.
Bueno, pues ese recio, hablando de esa renovación, como decimos, nombre propio del día, hasta el año 2021. Javi, a recio, lo hemos visto hoy, pues, en una situación que no nos gustaría verlo. Sí. Lesionado, hace ya 3 semanas que pasó por el quirófano. ¿Qué siente? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cuánto le queda por volver? Porque me imagino que de todo eso habrá hablado, ¿no?
Sí, ha hablado de la lesión de Pamplona. En principio parecía que bueno, que el codo no iba a revestir mucha gravedad, y va a tener ya para 2 meses y pico. Así que él ha hablado de cómo fue aquella lesión de Pamplona y cómo es su día a día.
Mira, si te digo la verdad, en el momento en el que me pasa no sabía que iba a tener la gravedad que luego ha tenido. Sí sabía que algo tenía, es más, en el campo jugando lo hablaba con algunos de mis compañeros que me preguntaban, y yo les decía que yo sabía que algo tenía, pero no tanto como creía. Al final, cuando entro al descanso, el doctor me obliga a quitarme el vendaje que me ponen en el minuto 5 de partido, y nada, yo sabía que en cuanto me quitara ese vendaje que llevaba, pues me iba a decir que me quedara en la camilla, porque, como digo, conforme fueron pasando los minutos, yo sabía que algo en el brazo tenía, y nada, entonces en cuanto me vio el doctor, pues él fue el que tomó la decisión y se lo comunicó al gato, en este caso, de que no podía seguir jugando porque tenía el codo, la verdad, que bastante hinchado, y luego pues creía que iba a ser menos, porque al final el doctor pensaba que solo iba a ser el radio, pero al tener también fracturado los ligamentos, pues eso hace que sea un poco más largo todo. Pero bueno, quedarme con la anécdota de que por lo menos pude seguir jugando unos minutos más, aunque ahora tenga que estar 2 meses parado.
Bueno, pues eso es lo que dice Recio sobre su lesión. Claro, él no se quiere marcar tiempo de vuelta o de empezar, pero son 5 semanas, ¿eh?
Sí, lo primero, pues me operé hace 3 semanas, me dieron 2 meses para volver a jugar, un plazo de 8 semanas. Al final esto es lento, la recuperación, ahora estoy en fase de rehabilitación, y nada, me quedará a lo mejor 4 o 5 semanas para volver a jugar. Me lo tengo que tomar con tranquilidad, porque como he dicho antes, son momentos duros, sobre todo cuando ya me había recuperado y estaba empezando a coger la forma, pues otra vez meterme un parón de 2 meses no era lo que menos quería y lo que menos pensaba que me podía pasar, pero bueno, como digo, a recuperarme y a tomármelo con la mayor tranquilidad posible.
Y la última de Recio es hablando de su compañero José Rodríguez, porque ha venido el Box to Box al Málaga. Su jugador, hombre, no es parecido a José Recio, porque José Recio tiene unas cualidades distintas a la de José Rodríguez, pero ha hablado precisamente de su compañero. Hombre, no lo ve como sustituto natural, evidentemente.
La verdad es que lo está haciendo bastante bien. Para haber llegado, creo que se ha adaptado muy bien al ritmo que tenía el equipo cuando venía sin jugar, al nivel de entrenamiento, a los partidos, los 2 partidos que ha podido jugar, ha estado a un nivel muy bueno, y me alegro por él, porque ayuda al equipo. Creo que hacía falta un jugador en esa posición después de las lesiones que estamos teniendo este año, y me alegro por ello, y nada, que siga igual y que nos pueda ayudar de aquí a final de temporada.
Ha tenido el Málaga 3 lesionados yo creo que graves. Wellington, Kuzmanovic y ahora Recio, sin contar al propio Keiko, que ha estado mucho tiempo sin jugar, y el propio Charles también.
Claro, Charles, es que te iba a decir yo, que sí, acuerda sí. también la lesión.
Pero de... Charles y Keiko ya han vuelto y están jugando y lo están haciendo bien.
Y aunque tú no te acuerdes, porque no cuenta demasiado, Koné, que Koné se pierde lo que queda de temporada.
Sí, también.
No está teniendo incidencia, no juega desde el día del Atlético de Madrid, pero Koné, que lo sepa todo el mundo, que sigue perteneciendo al Málaga y que no va a jugar esta temporada en el Málaga Club de Fútbol. La siguiente veremos, pero no va a jugar más. Fue operado de calcificaciones.
A mí para la siguiente me cuentan que lo normal es que el chico sea cedido a otro club y después de todo este tiempo sin jugar y de inactividad se forme en otro equipo.
Bueno, Javi, estamos hablando de Recio, como digo, es el protagonista indudable del día de hoy, de esa renovación hasta el año 2021. La verdad es que nos alegramos un montón cuando son renovados jugadores malaguistas de cuna, ¿no? Como se suele decir, gente que lo da todo. En este caso, Recio ha estado hasta el codo por el Málaga Club de Fútbol. Si tuviera que dar el corazón, también lo daría. Pero el trabajo de que esté Recio en el día de hoy en el primer equipo es trabajo de muchísima gente que ha pasado por la vida de Recio. Compañeros, masajistas y sobre todo entrenadores. Uno de los entrenadores, yo me atrevería a decir que decisivo en la carrera de José Recio fue Rafa Fernández, que fue el entrenador suyo en el División de Honor Juvenil. Y a esta hora de la tarde, 3:41, tengo al otro lado del hilo telefónico. Rafa Fernández, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bueno, todo se puede mejorar.
Bueno, eso, pero estamos aquí. ¿Qué?
Es lo único importante.
Me alegro lo primero de escucharte, Rafa. Y evidentemente, me tengo que remitir hace ya muchísimos años. Yo lo hablaba con un hombre, con José Hurtado, que por cierto tú entrenabas también a su hijo en aquella generación, que me decía, hay un chaval en el juvenil que ya te digo yo, tenía por aquel entonces 17, 18 años, que ese chaval, si tiene suerte, va a llegar al primer equipo. Y me hablaba de Recio. Y no se equivocó, Rafa, ¿eh?
Pues no, era un hombre de fútbol y lo sigue siendo, y evidentemente con su ojo que tenía, jugaba en el equipo de su hijo también, y de la mano de Juan Azuaga estaba en la Liga Nacional, y después al otro año fue cuando subió al División de Honor.
¿Qué recuerda de aquel Recio, Rafa?
Pues era un futbolista que yo creo que llegó hasta un poquito tarde al División de Honor, porque ya tenía nivel el segundo año de juvenil para estar con nosotros, por un problema logístico en la zona donde jugaba, subió el último año, hizo la pretemporada en el Atlético Malagueño con Rafa Gil, que también le ayudó bastante, uh-huh. Y en la segunda jornada, creo recordar, fue cuando bajó con nosotros, y a partir de ahí pues hizo una temporada magnífica.
Uh-huh. Jugaba, yo recuerdo, Rafa, un poquito más adelantado lo que lo viene haciendo ahora, ¿no?
A ver, esto es una de las cosas que pasa en la cantera. Cuando él bajó, nosotros teníamos un medio campo que había gente de mucha calidad, estaba Tony, estaba Cala, entonces pues estaba Adolfo, uh-huh. que ahora está en Granada, en el Ejido, estaba también Eu, entonces a nosotros con la calidad y la personalidad que tenía Recio, pues lo utilizábamos del segundo delantero, detrás del delantero, ¿no? Uh-huh. De media punta, porque él tenía y tiene una gran llegada, tenía una buena llegada a la frontal del área con un buen disparo, y entonces aprovechamos eso. Hasta mitad de la temporada, donde el club, y yo creo que ahí fue una persona muy importante en hecho que ahora mismo está viviendo, fue Antonio Fernández Benítez, uh-huh. pues recomendó que su capacidad, su posibilidad de ser futbolista sería un poquito más atrás, en la posición de medio centro, al lado del medio centro defensivo del equipo. Uh-huh. Y a partir de prácticamente de la segunda vuelta, ahí es donde él jugó muchísimos partidos.
Uh-huh. O sea que tuvisteis ahí como una especie de cónclave con Benítez, con la gente del club, y decidisteis que lo mejor para que el chaval tuviera proyección es que retrasara un poquito su posición, ¿no?
Estaba claro de que él tenía el nivel para llegar arriba, pero había que ajustar un poquito el tema de dónde podía rendir más y mejor. Y entonces, pues, el consenso, y con la experiencia de Antonio Fernández Benítez, que yo creo que ha sido un hombre y es todavía importantísimo en esa estructura, pues se acopló ahí, porque él tenía ese registro. De hecho, todo el trabajo profesional que ha conseguido Recio en el fútbol ha sido en esa posición. Uh-huh. Y él tenía unos registros muy buenos como futbolista, en el tema técnico, táctico, de tener el balón, de moverse, de crear juego, de cortar, ahí le costaba un poquito más trabajo, y yo creo que desde que él jugó en esa posición, pues esos registros pues lo mejoró, y evidentemente pues mira el salto que dio y mira dónde está.
Fíjate que ahora está jugando en esa posición de medio centro, que parece el que no lo haya visto nunca en categorías inferiores, que es un stopper, que es un hombre que no tiene creatividad, y quizás precisamente la Rafa se le achaca de que no pisa demasiado el área. Fíjate cómo va evolucionando un futbolista, ¿eh?
Pues sí, pero yo creo que eso en cualquier momento, también por la manera de jugar del equipo, de los compañeros, él tiene esa cualidad, y esa cualidad que tiene innata, esa nunca la va a perder. Eso de asomarse a la frontal del área y dar pase o tirar, porque él tiene esa capacidad, esa llegada, eso no lo va a perder. Lo único que ocurre, evidentemente, en el fútbol profesional, la velocidad a la que se juega es otra, y él, evidentemente, ha demostrado su personalidad, su calidad para jugar de medio centro al lado de, por ejemplo, de Camacho, y hace una pareja perfecta.
Uh-huh. Rafa, déjame también que te pregunte, ¿esa temporada fue la que con tu equipo, contigo como entrenador, os proclamasteis campeón del grupo?
No.
¿O fue posteriormente?
Posteriormente, él pertenece a otra generación de futbolistas que era compañero de Cala en el equipo. Teníamos a Galita, a ver si os acordáis.
Sí, hombre, qué mala suerte que debutó en el Bernabéu y se lesionó el tobillo. Sí,
que yo tuve la suerte de trabajar también con él. Y él, esa temporada, él era la cuarta que yo estaba en división, ¿no? Y la que tú comentas del campeonato fue la primera.
Ajá, estupendo. También pasaron por tus manos, pasó por tus manos Juanmi, ¿no?
Sí, pero Juanmi fue esta cosa del club. A mí me comentaron en esa misma temporada, y me fue al tener que me comentó que iba a estar Juanmi, iba a estar en la Liga Nacional un tiempo muy poquito, un mes aproximadamente, uh-huh. Que al mes pasaría al División de Honor para que viera lo que es la juvenil en varias categorías. Jugó con nosotros 6 partidos, pero Antonio lo tenía clarísimo y todo de la cantera lo teníamos muy claro de que ese futbolista llegaba arriba rápido, y de hecho al sexto partido está con nosotros, pasó al Málaga B y ya no se vio abajo más.
Uh-huh. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, te quería preguntar sobre Recio, porque ahora en primera lo vemos ya muy maduro, protestándole al árbitro, siguiendo la jugada, un tipo que nunca se esconde, que mete la pierna. ¿Esto le era ya innato en juveniles? ¿Tenía esa capacidad, entre comillas, de liderazgo que sobresalía del resto?
Una de las cualidades por la que ha llegado a primera división y se está estabilizando es la personalidad la que tiene. Él siempre ha tenido personalidad. Lo que ocurre que él nunca ha tenido esa manera de actuar muchas veces con el árbitro, porque por la sencilla razón de que en categoría inferior estamos más encima de los futbolistas, sí. Y se puede autocontrolar un poquito más. Pero no es un futbolista en ese aspecto que tenga vaya a tener problemas. Lo único que ocurre es que juega en una posición muy difícil. Él está haciendo, ha hecho un trabajo mental muy importante, porque no es fácil estar en un tercera división, porque al otro año de lo que te estamos comentando, él jugó en tercera división con Rafa Gil muy bien, un buen nivel, hasta que Pellegrini, a la llegada de Pellegrini, Antonio Fernández Benítez, pues que estábamos los dos viendo aquel partido del Atlético malagueño, lo subió al primer equipo en una época muy mala, porque Málaga estaba a punto de descender, y ahí se demostró la personalidad que tenía el chaval, que asumió su rol y hizo una temporada aquel año con Pellegrini magnífica, y no tuvo problemas de amonestaciones ni nada.
Duró muy poquito en el final con Rafa Gil, ¿eh? No llegó ni a una vuelta.
Antes de la primera vuelta, yo creo que fue sobre noviembre.
Sí, sí, sí. Es que viendo la estadística, creo que jugó 5 o 6 partidos, llegó a jugar en el malagueño, sí, no llegó a jugar más, ¿eh?
Yo me acuerdo exactamente que fue, destituyeron a Ferreira y al segundo partido, sí, de que estaba Pellegrini.
En un partido de Copa del Rey, de sí.
Fue un fin de semana a ver el Atlético malagueño y automáticamente lo vio, porque es que tenía un criterio, ese juego pausado, con esa tranquilidad y esa seguridad que le daba al medio campo. Y evidentemente Pellegrini se percató de él y automáticamente lo subió al primer equipo.
Sí, señor. Y como digo, muchos son los entrenadores que han ido formando a José Recio, y uno de ellos, y también muy importante en su carrera, Rafa Fernández. Rafa, que ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por acordarte, hombre.
Nada, el placer es nuestro. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Ese Rafa Fernández, el que fuera técnico de uno de los pocos equipos del Málaga que se ha proclamado campeón de juveniles del Grupo Sur. Lástima, porque me acuerdo que esa fase se celebró en Antequera y creo que cayeron eliminados contra la Real Sociedad, contra Las Palmas. Eso ya hablo de memoria. Tuvo ahí el equipo mala suerte porque fue netamente superior al rival. Pero hoy queríamos hablar con Rafa Fernández, precisamente de Recio. Javi, antes de terminar este asunto del Málaga Club de Fútbol, cuéntame, le has preguntado en recientemente Arnau por otras renovaciones. Le hemos escuchado hablando de Camacho, que sigue la cosa, de momento parece que es stand-by, sin prisa pero sin pausa. ¿Y de Charly ha dicho algo?
Bueno, hoy Arnau ha estado muy a la defensiva, porque no ha querido hablar ni de Camacho ni de Charles. Ha pasado de puntilla. Nos ha dirigido a que era el día de Recio, que a mí me parece, repito, que me parece muy bien, pero que tienes que contar si hay algo con Camacho o no hay algo, porque con Camacho solo hay dos caminos, y lo digo de muy buena tinta. O lo renuevas ahora, y te lo quedas, evidentemente, el tiempo que lo renueves, 3-4 años, y si el que lo quiera que pase por taquilla, o lo tienes que vender este verano. Porque la próxima temporada será la última ya de Camacho, y en enero ya podrá irse gratuitamente del
Málaga. Termina en 2019, Javi, no 2018. 2019.
2019. Entonces, lo tienes que renovar ya, porque es un futbolista que lo puedes perder. Y entiendo que va la cosa lenta, que el representante, pero hay un compromiso y un acuerdo del verano. Y a ver cómo está ese asunto. Va más lento. Lo de Charles, pues parece que ahora con los goles, pues el club decide guardar silencio con Charles, que tuvo una oferta mareante del fútbol chino y que decidió continuar en el Málaga. Se ha lesionado y es un futbolista que, estando bien y jugando, te va a marcar mínimo 10 goles. Ya lleva 2, esta temporada.
3.
3 goles, perdón, 3 goles. No le voy a quitar uno al brasileño.
Del español no se lo quites.
Eso, es, efectivamente. Que nos dio un punto, correcto. Dices bien, pues son 3 goles ya lo que lleva Charles, habiendo estado casi media temporada parado. De Charles ha dicho esto Arnau.
Me vas a preguntar por todos. Entonces yo creo que hoy es el día de Recio. Vamos a hablar de Recio. Las otras situaciones, trabajar en silencio, discretamente, y con todos iremos hablando, iremos valorando situaciones, rendimientos, y hablaremos.
Bueno, pues ahí están las palabras precisamente de Arnau con el tema de Charlie. También se ha preguntado a Arnau por la academia, ¿no?
Sí, por la academia era otro tema, claro, si está Arnau ahí, pues yo sí, es lo que digo.
Pero por la academia, Arnau, ¿qué te va a decir?
Claro, era para haberle preguntado al Tani, o que, por ejemplo, señores, hoy no se pregunta por este tema, mañana a la 1 hay una rueda de prensa del presidente, y ahí que el presidente hable de la academia. ¿A quién le vamos a preguntar? Pues a los que estaban en la mesa. Recio, el chaval, que se ha tragado el sapo, no podía hablar, y ha hablado Arnau de la academia. Y ha dicho esto el que fuera también uno de los componentes de la cantera junto con Manel Casanova.
Bueno, como todos sabéis, la organización de la academia pues tiene la carencia de las instalaciones, que también hay que agradecer a todas las instalaciones que nos prestan, porque la verdad es que nos están ayudando muchísimo a sustituir esa carencia que tenemos. Todos sabéis que desde el plano político, institucional y técnico se va trabajando desde mucho tiempo, y en ello estamos, ¿no? Cuanto antes posible esté, pues mucho mejor para todos, para poder organizarnos mucho mejor e intentar pues que los jugadores que puedan subir pues sean cada vez más o con más calidad. En ello estamos trabajando y esperemos que durante los próximos tiempos pues podamos tener novedades respecto a ello.
Bueno, pues es lo que dice Francesc Arnau, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. 7 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hablamos de lo estrictamente deportivo porque el Málaga prepara el partido frente al Eibar. Oye, y la mujer de Michelis, Evangelina Anderson, al final ha dado algo un poquito antes, ¿no? ¿Te acuerdas que hablaba con nosotros hace un par de semanas? Decía que en torno a 3 semanitas.
Fue, ¿no?, anoche cuando fue padre.
Ella fue anoche, ¿no? Por eso sí, digo, sí, que al final ha corrido un poquito más la nueva criatura.
Bastián, Lola y ahora Emma, es la hija.
Dos chicas, ¿no?
Dos chicas tiene, dos chicas y un varón, dos hembras, ya te digo, tiene a Emma, a la que acaba de nacer anoche, y las dos chicas malagueñas, tú fíjate.
Sí, dos malagueñas.
Bastián es alemán, bueno, nacido en Alemania, pero en este caso, pues las dos chicas de Martín de Micheli, pues han nacido en Málaga. Nos acordaremos todo el malaguismo cuando Martín de Micheli se metió el balón dentro de la camiseta en la famosa y mítica noche de Panathinaikos aquí en la Rosaleda, cuando marca Martín de Micheli de cabeza. Bueno, pues al final, pues vamos a ver si el sábado en Eibar lo celebra Martín de Michelis.
Eso es, ya con el balón dentro de
la portería, de la portería,
sí,
rival.
Pero digo que ya que no no se ponga el balón debajo de la camiseta, sino que se meta el dedito en la boca.
Eso es,
una cosa de esta, porque si otra vez se la mete debajo de la pelota, debajo de la camiseta, es que viene otro, Javi, ya. Ya tiene tres el bueno de Martín de Michelis. Enhorabuena para la familia de Martín de Michelis. Por cierto, lo decía antes, cuidado con Juanpi. Está teniendo molestias del pubis, parece que no remiten, y cuidado con el pubis, porque siempre, esto es igual, desde que uno lleva en esto del periodismo deportivo, siempre es lo mismo con el tema del pubis. Primero que si paro una semana o dos y luego vuelvo, luego tratamiento conservador dos meses, juego, no juego, me pongo mejor, me pongo peor, vuelvo a parar, y al final estas cosas suelen acabar en el quirófano. No quiero ser pájaro de mal agüero, Javi, pero a mí, mi experiencia cubriendo entre eventos del Málaga y cualquier otro tipo de deporte, es que al final, a la corta, a la media o a la larga, el jugador acaba pasando por el quirófano. Ojalá sea a la larga. Pero cuidado con las molestias de pubis de Juanpi, que ya le impidieron estar en Villarreal. Le impidieron estar el pasado lunes frente a Las Palmas y me dicen que le va a impedir estar frente a la Sociedad Deportiva Eibar. O sea que cuidado con el tema de Juanpi. Eso por un lado. Por el otro, se entrenan Rick y Luis Muñoz con normalidad. Los dos podrán ser de la partida frente al cuadro de la Sociedad Deportiva Eibar. Y Sandro sigue entrenándose al margen. Ya sale, toca balón con el redactor físico Hugo Camarero. Y me cuentan que después del partido frente al Betis ya podría entrenarse a pleno rendimiento. Y como contábamos en esta sintonía, reaparecer o por lo menos entrar en convocatoria para el 5 de marzo, el partido frente al Athletic Club de Bilbao. Esperemos que así sea. 5 para llegar a las 4 en punto de la tarde. También hay que decir que tiene un dilema Romero con el medio centro. Ni José Rodríguez ni Camacho. También te contaba ayer que al final el Málaga no iba a recurrir ninguna de las cartulinas de José Rodríguez. Fornal y Diego Llorente, Pablo Fornal y Diego Llorente podrían ser los jugadores que pudieran estar en esa demarcación. Déjame, que aunque sea un poquito más tarde de la cuenta, ahora te lleve a comer y te llevo a comer, ¿sabes a dónde, no? Pues a la taberna, al bar taberna, Arma Pujarreña.
Claro. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Claro que sí, a comer como siempre en Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, ya te lo cuentan aquí los amigos. Está en la Alameda de Colón en el número 22 y hay que decir que lo mejor, bueno, tienen muchas cosas y que son muy recomendables, pero lo mejor es que te pide una carnecita en ese horno de leña espectacular, con esa leña de olivo que le da un saborcito especial a todas las comidas. Tienen todo tipo de carne, lomo bajo, ternera, costilla, paleta de cordero lechal, pluma, secreto ibérico, bueno, tienen una variedad de carnes estupendas. También tienen platos tradicionales, una sopita de marisco, por ejemplo, ahora sí con calorcito, un platito de callo, una sopa alpujarreña, una ensalada alpujarreña, y de postre, pues todo lo que te venga en gana. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, está muy cerquita de los estudios de la cadena COPE, a la Alameda de Colón 22, teléfono de información y reservas 951-104-550 y 672-087-704. Hoy comemos en Restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Corre que te corre.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
3:58 de la tarde. Último apunte del Málaga, que mañana celebra la jornada de donación de sangre y de médula. Va a ser en el área VIP de la Rosaleda, la puerta que da al Instituto de la Rosaleda, para que todos se hagan una idea. A partir de las 9:30 de la mañana se van a abrir esas puertas para que los malaguistas y no malaguistas que tengan a bien se pasen por allí y colaboren y donen sangre y también médula. Además, puedes tener recompensa. Los primeros 500 donantes recibirán entradas dobles para el partido del martes 28 entre el Málaga y el Betis. Así que ya sabes, primeros 500 donantes recibirán entradas para ese partido entre el Málaga y el Betis. Siempre está bien ir a donar sangre y si encima tienes esa recompensa doble, la de ayudar a alguien y recibir una entrada para el Málaga-Betis, mejor que mejor. Por cierto, ese partido entre el Málaga y el Betis te lo contamos aquí en el tiempo de juego, en COPE más Málaga, seguro que lo sabes.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde Ipurúa el encuentro Sociedad Deportiva Eibar Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Me iba yo al partido del Betis, que tenemos este sábado, evidentemente, el partido en Ipurúa frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Vamos con el Unicaja de Málaga, última hora del equipo malagueño. Bueno, están las aguas revueltas en el Unicaja, sobre todo con el capítulo de los aficionados del equipo malagueño. Muchísimo malestar porque tenían que pasar por taquilla para ver ese partido frente al Bayern de Múnich. Además, ayer muchos abonados de Unicaja nos hacían llegar a través de correo electrónico, a través de las redes sociales, el malestar que existía porque algunos no iban a poder estar en ese partido o no querían estar o no veían conveniente tener que pagar el precio de la localidad. Y la respuesta del club, cuando algunos decían que no le pasaran ese partido, pues era por un sistema informático que tienen, darlos de baja, perdían toda la, darlos de baja para ese partido, evidentemente, y perdían todos los privilegios, incluso para unas hipotéticas semifinales e incluso la condición de su antigüedad en el abono de cara a la próxima temporada. Unicaja rectificado. Digo que nunca es tarde si la dicha es buena. Siempre es bueno quitarse la soberbia de en medio. Que esto se podría haber arreglado mucho antes, que no se tenía que haber llegado a esta situación. Yo creo que estamos todos completamente de acuerdo. Ayer lo discutíamos bastante en la tertulia de aquí de Cope Más Málaga. Pero digo que nunca es tarde si la dicha es buena. Se dice que rectificar es de sabio. También me decían que, hombre, en un club perder una importante cantidad de dinero presupuestada, en torno a los 72.000 euros, es también un tema importante. Pero hay que tener un poquito de sensibilidad, insisto, que esto no es una sucursal bancaria, que esto es un club de baloncesto, con un montón de sentimientos que se mueven alrededor del baloncesto y alrededor de este club. Más vale tener al aficionado contento, más vale tener al aficionado de tu lado, que tu aficionado siempre va a estar de tu lado si las cosas las haces bien y si tiene un mínimo de cariño, que tenerlo en contra y encontrarte el 3 de marzo con el pabellón completamente vacío. Así que digo, es el primer paso, ojo, el primer paso no debe ser ni el único ni el último que deba dar los rectores del Unicaja de Málaga. Digo, me parece una excelente medida y me parece también espectacular que los aficionados de Unicaja se hayan movilizado, que hayan hecho llegar su malestar a los rectores del club de los Guindos para que al final su opinión, su valiosa opinión, haya sido tenido en cuenta. Así que primer paso el que se da en este partido y ojalá sea la primera de muchas medidas que tiene que tomar el Club Baloncesto Málaga para que de nuevo los aficionados se sientan identificados con el club. Hoy hemos preguntado por esa identificación a través de las redes sociales de quién tenía la culpa de que se estuviera despegando cada vez la afición más de lo que es el baloncesto en el Club Baloncesto Málaga Unicaja. Y lo tenían claro casi todos los aficionados, 70%, decían que era la directiva la que estaba haciendo que se fuera la gente desencantando con el baloncesto en Málaga. Así que digo, es el primer paso que se da, no debe ser el último, y muchas veces antes de tomar una medida y antes de estar solo con los numeritos de las narices, que solo estamos pendientes de los numeritos y no de la sensibilidad de la gente, que es importante los números, pero también la sensibilidad de la gente, antes de tomar una medida que puede tener este calado los aficionados, vamos a pensarlo bien, vamos a darle vueltas a todo, vamos a remover las conciencias, y si hay que reunirse 7 veces al día, se reúne 7 veces al día, como ayer contaba Alfonso Queipodiano. Pero como digo, la principal noticia y lo importante es que los abonados no van a pagar. Y ahora digo yo también una cosa, a la afición de Unicaja, ahora hay que estar ahí. Aquel aficionado, que son 7.100 y pico, casi 7.200 redondeando, los abonados de Unicaja, tenéis que estar el 3 de marzo ahí. Tenéis que estar por encima absolutamente de todo, de plantilla, de club, de institución, de todo. Y ese 3 de marzo, ya sea con el 0-1 a favor de Unicaja o con el 1-0 en contra, hay que estar ahí. Porque todos hemos intentado arrimar, y cuando digo todo me refiero a los aficionados de Unicaja, todos han intentado movilizarse para que el club tomara en consideración su opinión. Se ha hecho, se ha luchado, y eso evidentemente dice mucho de la fuerza de esta afición. Fuerza que cuando hay un partido grande se ve también en el Martín Carpena. Por lo tanto, todos esos abonados que durante el verano renovaron su compromiso con el equipo malagueño y aquellos que tuvieron a bien sacarse el carnet por primera vez o de nuevo engancharse al Unicaja en el baloncesto malagueño, tenéis que estar el 3 de marzo en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Que, insisto, que seamos los que estamos fuera también los que seamos el motor de este equipo. Así que, por lo tanto, importante ese partido a las 9 menos cuarto de la noche. Lo pueden ver los abonados sin pasar por taquilla. 4:04 de la tarde. Hay que hablar también de lo estrictamente deportivo. Hay que hablar también del Unicaja de Málaga, porque prepara precisamente esa eliminatoria frente al Bayern de Múnich. Y también queremos hablar, evidentemente, en el día de hoy con un hombre importante de Unicaja. Ya están todos aptos, incluidos Adam Baczynski, que es el protagonista en el día de hoy en Cope más Málaga. Adam Baczynski, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Adam, después de caer eliminados en la Copa del Rey, ¿cómo estáis? ¿Estáis animados? ¿Cómo se encuentran tus compañeros y tú mismo?
Bueno, este partido no fue fácil para nosotros. Aprendemos mucho últimos días de este partido, pero ahora pensamos al siguiente, a mucha importancia para nosotros contra el Bayern, para top 4, 2-2, 3 partidos con ellos, y está, vamos a jugar mejor que con Barça. Aprendemos de este partido y eso es un gran reto para nosotros.
Adam, ¿qué pasó el día del Fútbol Club Barcelona, el día de la Copa del Rey? Porque ibais ganando toda la primera parte, fuisteis incluso 8 puntos por encima del Barcelona, pero tuvisteis la ocasión de romper el partido. Tuvisteis muchos contraataques fáciles para meter la canasta, para ir por encima de los 10 puntos de una manera amplia. No se consiguió y en la segunda parte os venisteis completamente abajo. ¿Falta un poco de espíritu ganador, de instinto de killer?
Puede ser. No jugamos bien todo el partido. El Barcelona jugué peor que nosotros en primera parte. Pero en segunda parte bien, mucho abiertos tiros que meten y está. Cuando metes es más fácil en tu cabeza para jugar esos partidos. Barcelona tiene un gran plantilla, es un gran equipo y en estos momentos juega muy bien. Nosotros necesitamos aprender más y está, pensamos a siguiente.
El siguiente, como tú bien dices, es el Bayern de Múnich. ¿Estáis animados? ¿Estáis con la moral alta de que esta temporada se pueda hacer algo importante en Eurocup, aunque es el Bayern de Múnich el que tiene el factor cancha a favor?
Juguemos en el pasado con Bayern dos veces fue un partido mal para nosotros, pero podíamos ganar estos partidos. Eso fue no fácil para ellos y creo que ellos saben esto. Ahora tienen factor de pabellón, ¿no? Pero creo que estamos en un buen sitio ahora. Vamos a luchar para ganar ahí y aquí, en el mismo semana.
Porque esperáis encontraros con vuestro mejor baloncesto. Le ganasteis al Real Madrid, le habéis ganado al Barcelona en el Martín Carpena. Lo que falta, Adán, es que fuera del Martín Carpena, fuera de Málaga, también demostréis ese nivel, ¿verdad?
Podríamos jugar fuera de Martín Carpena, en Tenerife o en otros sitios, pero bueno, jugamos mejor con nuestra afición, es claro. Necesitamos aprender para jugar más fuerte fuera de nuestro pabellón, fuera de Carpena. Pero tenemos buenos jugadores y creo que todo es posible. Es febrero, tenemos tiempo para hacer buenas cosas en esta temporada.
¿Entiendes, Adam, que los fans, la afición esté un tanto triste?
Sí, nosotros estamos tristes también, pero life goes on, ¿no? Es nuestra vida no es fácil, todos estamos jugadores, jugamos con otros equipos quieren jugar y ganar también como nosotros, y eso es deporte, vamos a jugar más fuerte, aprendemos mucho de nuestras perdidas y está, ¿qué puedo decir? Perdona para nuestra afición, pero queremos jugar más fuerte y necesitamos a ellos.
Adam, déjame que te pregunte por tu entrenador, por el coach Plaza, ¿qué os ha dicho? ¿Qué os ha dicho esta semana para motivaros y para poneros un poquito más alegres?
Claro, es que aprendemos muchas cosas para Bayern, mucho video de Bayern, cómo juegan en el top 16. Y está, jugamos, entrenamos muy bien ahora para jugar fuerte. No tenemos partido esta semana y vamos a jugar con ellos más mejor, no sé cómo se llama.
Mejor forma, ¿no?
Sí, mejor forma. Oh, sí.
Oye, Adam, déjame también que te pregunte por ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Tuviste un problema justamente antes de la Copa del Rey? ¿Físicamente cómo estás?
Ahora bien, mejor. Después Copa del Rey teníamos dos días libres y ahora todo va bien.
¿Qué es mejor, Adam, tener 11 días para preparar ese partido frente al Bayern de Múnich o hubieras preferido tener algún partido este fin de semana en ACB?
No sé. No pensamos en esto. Tenemos partido el próximo martes. Eso es más importante. Vamos a jugar en entrenamientos contra nosotros, 5 contra 5. Y yo sé, no es lo mismo que en el partido, pero podemos aprender mucho más y jugamos con nosotros más 5 contra 5 y podemos aprender nosotros también.
Tú en Málaga contento, ¿no, Adam?
Sí, muy contento.
Poco a poco mejor, ¿no?, en el equipo.
Sí. Es como siempre con todos los jugadores que quieren jugar mejor cada día. Es como es. Cada semana, cada mes, mucho mejor.
Adam, que esperemos que compitáis bien contra el Bayern de Múnich. Ojalá se gane la eliminatoria. Si es en dos partidos, mejor que mejor. No quiero verme las caras contra el Bayern de Múnich en un tercer partido, porque sería eso tremendo allí en Alemania. Y ojalá veamos de nuevo la mejor versión de Unicaja, porque los fans quieren de nuevo disfrutar con vosotros. Adam, lo dicho, muchísimas gracias y suerte.
Gracias.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
El contacto con Adam Baczynski, con el jugador del Unicaja de Málaga. Ojalá haya suerte y ojalá llegue en el mejor rendimiento para ese partido frente al Bayern de Múnich. El primero, el 28 de febrero, en el Audi Dome, a partir de las 8 en punto de la tarde. 4 y 12 minutos. Déjame también a esta hora que te dé un consejo que seguramente te va a interesar. Tiene que ver con Credialpes, con tu agencia negociadora, porque en Credialpes siguen creciendo. Tienen nueva sucursal, nuevos préstamos y mejores condiciones. Ahora es el momento. ¿Qué quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes se busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Es muy fácil, es muy sencillo. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para mueble, para un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. No lo dudes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, infórmate en el teléfono gratuito 900 900-234-235. Repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Ero de Sostoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. 4 y 14 minutos de la tarde, este viernes, como siempre, todos pegados a la radio, a trasnochar, porque tenemos la noche de Adolfo Arjona.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, 3 años sin el genio de la guitarra.
Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía.
En nuestra hora negra.
Soy el estrangulador de Boston.
Abriremos su expediente. Además, nos anticipamos a los Oscar. Te pondremos la banda sonora de la edición de este año.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde Ipurúa el encuentro Sociedad Deportiva Eibar Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4 y 15 minutos de la tarde, vamos con nuestra tertulia salsera, la de cada miércoles aquí en COPE más Málaga. Ya tengo por aquí los estudios de la cadena COPE, estudio Antonio Guadamuro, a Pedro Rando. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y también a Juan de Villena. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio.
Bueno, una semana tranquilita, ¿no? Tenemos en la oficina con el tema del Málaga ya ahora, ¿eh?
Ya tocaba, sí. Yo creo que ha sido muchos partidos, sobre todo mucho tiempo sin conocer la victoria. Había un colchón de puntos que, bueno, aparte del carisma del gato, era lo que más confianza daba y ha permitido trabajar con cierta tranquilidad. Pero bueno, al fin y al cabo, el equipo se debe a los resultados y por mucha fe, por mucha confianza que se le tenga al equipo, hasta que no se consigan los puntos o ganar, sobre todo aquí en el feudo local, no se veía color a tanta ilusión. Así que nada, un paso adelante y yo creo que el equipo ya ha pasado la peor racha en lo que se refiere a incertidumbre en el cuadro técnico. En el juego yo creo que también pasó su peor racha en la última etapa de Juan de Ramos y todo lo que venga ahora yo creo que será en positivo. Obviamente vendrán momentos difíciles, pero yo creo que el Málaga ya ahora sí se encuentra en un punto de inflexión, que estos dos partidos que vienen ahora yo creo que van a marcar un poco el devenir de la temporada.
Juan,
sí, y aparte que además que ya tocaba la tranquilidad que genera, ¿no? Y solo no por la forma de jugar, sino por el bloque, la piña y el conjunto en sí, no solo de jugadores, sino la propia afición de cómo reaccionó desde el principio hasta el final del partido, primero con la previa al recibimiento del trío arbitral y luego el cuarteto, porque de la banda creo que también juega, ¿no? Y tuvo su labor. Y luego al final cómo empujó el equipo para que la afición, perdón, para que el equipo al final finalmente se llevara los 3 puntos. Me gustó mucho el partido. Vuelve el Málaga, por fin. Como por donde debía.
Por cierto, Juan, estuvieron otra vez los de San Miguel tirando el penalti. Esperaba que estuviera haciendo la reedición del
revancha,
penalti.
La revancha.
Esperaba y digo, estará Juan de ahí para tirar el penalti.
Falló uno de seis.
Pero ese, fíjate que no
será el portero.
No lo narré yo, ¿eh? Te tengo que pasar la grabación, Juan de.
Sí,
sí, sí.
Para reírte ya del
todo. No, de hecho, para que tú la tengas de recuerdo de aquel día inolvidable.
Pues sí.
Porque fue inolvidable, las cosas como
totalmente
son.
Totalmente, es complicado el al palo, ¿eh?
El único tío que ha jugado en la Rosaleda y no se queda con eso, o sea, se queda con el balón al palo. El nivel de exigencia de Juan de Villena.
Pero fíjate, Pedro, si estoy contenido que me han ofrecido repetirlo, he dicho que no. Porque si me da por fallarlo de nuevo, ¿qué pasa?
Bueno,
¿no?
Crearía un hito. Crearía un hito.
A lo tiras de panenca y ya te quedas tranquilo, sí. Juan, ya a lo grande.
Bueno, por lo menos fue la portería.
Gracias, Javi.
Por lo menos fue.
Tiene un café.
Por lo menos fue a la portería. Otros la han tirado fuera.
Sí.
Por lo menos dio en el palo, mala suerte.
Sí, la verdad que fue con mucha técnica.
Bueno, estamos hablando de ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el conjunto de la Unión Deportiva de Las Palmas. Yo esperaba también un poquito más de Las Palmas, mucho jugón arriba, mucho toquecito, pero a mí no demostró mucho Las Palmas, más allá del golazo de Lemos, que creo que pudo hacer algo más Kameni, y al final cuando el Málaga se queda con 10.
La sensación en Las Palmas es que el equipo es eso, que el equipo tiene jugones perfectos, pero que han venido a, uno está cedido, es que date cuenta, Emilio, fíjate, Gessé cedido hasta final de temporada, Boateng cedido hasta final de temporada, Viera que estuvo con los dos pies fuera por un altercado que tuvo,
vino por un año y a final de temporada pueden hablar y a ver lo que pasa.
Sí, pero que digo que al final no es un patrimonio suyo, sino es del momento, y que la gente no está viendo muy por, no está muy por la labor por esto, ¿eh?
Yo digo por lo que
cuentan desde allí.
Yo siempre digo que los equipos canarios, lo vimos los últimos años con el Tenerife, pasa su rendimiento por lo que hagan en su campo. Los equipos canarios siempre han tenido la tradición que fuera les ha pesado mucho. Pero también se da la circunstancia de que, para mí, tienen uno de los 5 mejores entrenadores de la liga. Para mí, Quique Setién es un entrenador que sabe sacar rendimiento, pero no deja de ser un tema del cuerpo técnico la configuración de la plantilla. Tienen una plantilla hecha a base de impulsos, de jugadores muy buenos, pero que quizás tienen una falta de intensidad que luego se refleja en algunos partidos. Todo lo que sea que Las Palmas cumplan en su campo, pues luego las expectativas crecerán. Pero vuelvo a decir, los equipos isleños, los equipos insulares, siempre tienen esa bajada de rendimiento que luego se atenúa, y ahora la segunda vuelta pues también se verá. No creo que pasen excesivos problemas para mantener la categoría, pero bueno, el partido que se encontraron con el Málaga es un partido bastante incómodo para ellos, porque es un rival directo que viene también, como estaba el Málaga, un rival herido, y con una intensidad que ofreció el equipo, se encontraron al mejor Málaga en todas sus líneas de la segunda vuelta, en defensa con unos centrales muy asentados, en el centro del campo, hasta la expulsión de José Rodríguez, con una pareja de medio centro que sorprende el buen entendimiento, y sobre todo el buen rendimiento que está dando José Rodríguez desde inicio. Y arriba, pues lo que se espera, si tienes un cañón como Keco y tienes la tarde medio bien, ya sabes que dos llegadas te va a hacer y tiene un latigazo ahí. Fue una tarde complicada para Las Palmas, vuelvo a decir, porque se encontró con un Málaga que es a lo que más o menos estamos acostumbrados ahora.
A mí me recuerda al Málaga, Las Palmas, al Málaga de los 80, que tiraba más de nómina que de capacidad, ¿no? Y ahí tiene, de verdad que tiene de ficha lo más grande Las Palmas, ¿no? Y de renombre. Y entonces recae quizá esa responsabilidad. De hecho, venga a colgar balones a Gessé y a Boateng y demás, que por cierto, nuestra defensa estuvo intachable.
No, es el principio de este nuevo Málaga es...
Exactamente, incluyendo central, a Llorente, que salvó un gol a bocajarro prácticamente, jugando por delante de la defensa al tiempo que estuvo dentro del campo. Y yo creo que me recuerda a eso, al Málaga de los 80 que se tiraba más de ficha que de capacidad, con lo que supone eso en el vestuario si las cosas no salen bien.
A mí me decía al final del partido de Michel, es una cosa que es verdad, le preguntaba por cómo se estaba él encontrando, cómo él desde su atalaya veía al equipo, me dice,
un líder,
es que veo al equipo bien, veo a los chavales entrenando con fuerza, hemos tenido lo que se suele decir en el fútbol, la mala suerte, o sea, la dinámica de mala suerte de un equipo que tira el palo y se sale, y el Villarreal, que lleva buena dinámica, mete el balón al palo y entra. Lo comentó precisamente aquí y dice, es que Piatti marca el gol desde 30 metros, Lemos marca el gol desde 30 metros, o sea, los goles dentro del área que le hacían al Málaga antes, ya no le hacen goles dentro del área. O sea, yo creo que eso también es de valorar. Marcó Bruno de penalti el otro día en Villarreal, o sea, si no señala ese penalti el colegiado, y si el equipo hubiese corregido esos dos momentos, hubiésemos estado hablando que son los dos goles de Sergio Ramos en Madrid.
Yo creo que Emilio lo apuntaba ahora en su intervención, que el equipo se hace desde atrás. Y nos da un poco la risa floja a los que conocemos el carácter de Micheli y la proyección que tenía el central, que ha venido Luis Hernández. Nos da un poco la risa
bueno,
floja.
Bueno, qué futbolista.
Te digo, Javi, que a los que conocemos a Martín de Micheli y conocíamos la proyección, nos daba un poco la risa floja de saber que iban a mejorar el rendimiento de los centrales. Más allá de las críticas que se estaban haciendo contra el estado de forma de Micheli. Es que no está firmando en el mercado invierno un extremo rápido. Está firmando a un tipo que conoce primero sus limitaciones, conoce el club, conoce la liga y sobre todo en una demarcación que a este ritmo va a faltar poco para que lo haga internacional, porque es que él conoce sus limitaciones perfectamente. Entonces, si hay un tipo en el que ponen la mano en el fuego con la edad que tenga, pero vuelvo a repetir, que conoce sus limitaciones, es Martín de Micheli. Yo por eso hubo cierta polémica cuando el fichaje, los que se ponen el escudo en la boca, en el corazón, y abanderan los que se van y los que se vienen. En el plano deportivo, Emilio, tú decías, bueno, si este es el Málaga, si de Micheli tiene que ser salvado del Málaga, oye, pues mira, es que la realidad nos ha dado que el nivel que había,
sí,
pues,
pero Pedro,
no ha dicho que el Salvador era,
Pedro,
es decir, partía de ahí la base.
Entonces, hay un detalle, hay veteranos y veteranos. Hay veteranos que hacen grupo, como es Martín de Micheli, hay veteranos que son líderes y corrigen a los canteranos, que es Martín de Micheli, y hay veteranos que se cuidan. Pues claro, con 36 años, cuidado. Ya un sprint, es que, una carrera, Martín de Micheli se cuida en la comida, se cuida en los entrenamientos. Es posible que, ojalá no, pero vamos a ver si llega bien a Ibar, porque tiene un golpe que recibió el otro día, y un golpe con 36 años no es lo mismo a un chico de 20. Se cuida, hay momentos en los que el entrenador durante la semana le dice, hoy no entrenes con el grupo, cuídate, y llega fuerte al fin de semana. Ese entrenamiento invisible no lo tienen otros veteranos. Por eso cuando decimos, es que se pone en mano de un futbolista de 36 años, según qué futbolista, hay veteranos, podemos decir mil, y no darían el mismo rendimiento.
Yo resumo la participación de Micheli en dos jugadas. Una en el segundo tiempo que recibe, que va a cortar, cuando recibe, me parece que era Boateng, y le hace falta y le sacan tarjeta en medio campo, con lo cual si se iba se lo llevaba, con lo cual veteranaría al 100%, y luego ya faltando 10 minutos, como se echa al público encima, o sea, empieza a azuzar al público con las manos o los brazos para que siga presionando.
Pero tiene y eso es muy canchero, tiene mucha liga,
pero
ya.
Hacía falta.
Tiene
hacía
mucha falta liga, y vuelvo a decir,
falta un líder como de Micheli.
Tiene mucha liga, y luego
estamos viudos de Wellington, y faltaba un de Micheli.
Luego el equipo, vuelvo a decir, luego el equipo crece. Yo creo que los defensas, más allá de lo que se espere de ellos, esperan lo que no tienen que hacer. Es decir, el Málaga ha estado perdiendo puntos por cosas que los defensas no tenían que hacer. Es decir, no le pedimos a los centrales que metan cada uno 5 goles a balón parado. Si yo creo que la dinámica de un jugador del Málaga no es para ese nivel de exigencia. No es eso, de verdad. Aunque nos vendan a un Llorente o que tiene capacidad para sacar el balón conducido, o al mismo Luis Muñoz de la cantera, que tiene capacidad para sacar la jugada, y sabemos que el chaval se
tira. Y lo que está aprendiendo, me dicen, Luis Muñoz,
claro,
y Mikel Villanueva con los entrenamientos, que esto que estamos comentando de Micheli. Porque si veis ustedes el otro día, Emilio...
Y el propio Luis Hernández.
Y la oportunidad que se le puede brindar ahora a Llorente también, ¿eh?
Claro, porque...
Con los dos centrales...
Claro.
Para jugar de medio centro, no va a volver a jugar
por eso, delante de la defensa, sí, que sí, como el otro día. Cuidado, que se le abre una posibilidad en Eibar,
¿eh? Es que el único resquicio que le queda, ¿eh?
Y hay un detalle.
Con lo cual, de Micheli puede provocar, discúlpame, Javi, que repesquemos a Llorente, fijaros, que contemos de nuevo otra vez con él. O sea, que fijaros lo que esto es el fútbol, de ficharlo para descartarlo, a finalmente poder ser repescado, ¿no?
Pedro Rando ha dicho una cosa que es verdad. Que de Micheli cuando accede...
Pedro Rando cuando habla suele decir cosas verdaderas.
No sé si es verdad o mentir.
No, pero
es verdad,
sí que,
seguro.
Pero sí que...
Si ha acertado o no, ya no lo sé.
Pero sí que por lo menos ha comentado una cosa que es verdad, que sabe Martín de Micheli sus limitaciones. Sabe que un sprint no lo va a pegar. No va a pegar una carrera en vertical o en paralelo. Lo normal es que eso lo haga Luis Hernández.
Bueno,
y él sabe colocarse, sabe mandar. Y hay un detalle que me llama poderosísimamente la atención. Es el otro día, el lunes, lo fuera de juego. ¿Cuántos fuera de juego le pitaron a Las Palmas? Unos pocos.
No sé, lo marcaba él y se le escuchaba en el campo.
O sea, era increíble.
Se le escuchaba en el campo. Mira, el único fallo que yo le vi fue un pase dentro de los primeros 5 minutos. Me parece que hizo una salida de balón con un pase... erróneo, pero a partir de ahí, vuelvo a decir, está dentro de lo normal, y el equipo se hace desde atrás. Es que Emilio lo ha dado en la clave. El equipo se hace desde atrás teniendo seguridad defensiva. No me refiero solo a la seguridad en la defensa, sino a la seguridad defensiva. ¿Por qué? Porque hayamos visto que cada línea cumple con su cometido, y es que sale calcado. El partido de ayer es el partido del lunes, perdón, es el claro ejemplo para que el gato ponga en la pizarra cómo cada línea debe saber hacer su cometido, en defensa con cierto orden, pero sobre todo con serenidad. Luego en el centro del campo, sabiendo sobreponerse a incluso una expulsión y al arreón de Las Palmas y al talento de Las Palmas, que también tiene, como decía, jugadores de mucho nivel.
Un inciso, el aluvión que recibió al final el Málaga de Las Palmas no lo hubiera resistido hace tres
con
semanas.
Claro, no, te vuelvo a decir, con confianza. Y luego arriba, si le sumas el gol de Charles, es muy significativo, por lo que decía Javi, por los tres golitos que ya tiene ahí, que va poco a poco y sale de una lesión, pero ahí está el golito de Charles que sirve como ejemplo de lo que es y de lo que se espera de un tipo como él. Y el otro es el de Keco, así que aquí salió bendecido el otro día, porque claro, de él se espera lo que hizo el otro día. Dos, tres galopadas, pase y gol. Ya está, no tenemos que hablar más del chaval, de si es extrovertido, si es que el chaval está para eso. Y Johnny, que por culpa de la expulsión no salió, es otro que tendrá que apuntar eso mismo. Una salida, 10, 15, 20 minutos los que juegue, dos latigazos y una intervención en alguna de las... Y digo intervención, no se le pide gol. Sí, sí. Pero eso está dentro de la dinámica del Málaga. Ahora, todo lo que sea la normalidad. Luego, el gol de Charles puede entrar, no puede entrar, y la galopada de Keco puede terminar con más o menos éxito, pero que cada uno cumpla, y sobre todo el hecho de finalizar la jugada, Emilio. Creo que para el Málaga es vital finalizar la jugada, porque eso sí da sentido a la forma de trabajar.
Oye, por cierto, que Charles le ha comido la tostada a Michael Santos, lo saben, hasta el caso la manteca, y que va a ser el, digámoslo así, no suplente, pero sí segundo delantero con Sandro cuando vuelva al Canario. ¡Qué futbolista! Y yo sigo diciendo una cosa. Hoy Arnau ha querido tomárselo a broma con el tema de que hoy es el día de Recio, vamos a hablar de Recio, sí, sí, pero cuidado, que desde enero ya puede negociar con otro equipo, y cuidado que se te puede ir un delantero bueno, ¿eh? Cuidado.
Sí, bueno.
Cuidado, porque Charles, bien, mal, regular, te hace 10 goles por temporada. 10 goles por temporada.
Charles es al Málaga de hoy día el jugador tipo. Es decir, el jugador tipo para lo que el Málaga es, para lo que el Málaga aspira. Es decir, un jugador que, como nos puede pasar con Recio, como nos puede pasar con Rosales, o con el mismo Luis Fernández, son jugadores que en su nivel...
Luis Hernández,
perdón.
Tenemos Luis Muñoz y Luis Fernández fue...
Como Luis Hernández, y lo pongo como ejemplo por poner uno de cada línea, son jugadores que en su nivel medio, con un escaloncito por encima, en el caso de Charles sería con 3 goles más de media de lo que aporten,
son vitales. Hace 15 goles con este equipo.
Por eso te quiero decir que son vitales, que jugadores que en cada línea, en su nivel medio, era lo que pasaba con Duda. Es decir, Duda, sabes que tenía al cabo del año 7 goles. Y te metía 5 de falta, 4 a balón parado. Y era vital. Y sabes que en su nivel medio te aporta. Estos jugadores, y hablo de Charles, de Recio y de Luis Hernández, por señal, recalco, uno de cada línea, sabes que es el jugador base del Málaga, económicamente, el jugador que es asumible para el Málaga, por el tema del salario y por todo. Si mantienes este conjunto, este bloque de, este perfil de jugador, a poco que ellos suban el rendimiento, y esto también es importante, y no los vendan, el Málaga tiene mucho ganado, porque es que el Málaga vive de ese tipo de jugador hoy por hoy.
Vale. Juande, nada sí, más
eso,
que...
Eso es verdad, nada más que decir. Que, nada más muy que buenas tardes, y de verdad que es un placer estar con vosotros.
Pero Rando, es verdad.
No, totalmente. Lo que pasa que es verdad que tú dices, se le puede negociar y la única, el inconveniente es que está libre, que no tenemos rendimiento económico en el caso de que...
No es económico, porque tampoco Charles cobra mucho, pero yo creo que es que a Charles por lo menos, habría que haberle dicho ya, venga, vamos a sentarnos para ampliar o renovarte.
Yo creo que a partir de ahora es cuando se lo va a decir, porque también era una moneda al aire la temporada.
Él tiene una cláusula,
¿no?,
para renovar, jugar un número de partidos, creo que son 20.
Con lo cual va por el buen camino.
Vamos a ver si de aquí a final de temporada...
Si le respeta las lesiones.
Si le respeta las lesiones. Y cuando venga Sandro, ¿juega con dos delanteros el Gato o juega solo con uno?
Pues, yo creo que sí puede jugar, sobre todo porque el 4-4-2, es decir, el 4-4-2 bien trabajado en banda con Keco, sí, o con el mismo Chori,
¿Pero tú crees que va a sacrificar a Pablo Fornal, que estaba siendo o está siendo el más...?
Para mí el principal damnificado no sería Pablo Fornal, sería Juanpi. Hoy por hoy, viendo el rendimiento.
Ya lo está haciendo.
Pero Juanpi lo está haciendo.
Claro,
Pedro,
claro.
Pero si metes a un delantero, tienes que quitar al media punta. El media punta hoy por hoy es Pablo Fornal.
Emilio, vuelvo a decir, ese, para el Málaga, yo lo creo que es un bendito problema. Es decir, sobre todo porque...
Yo le digo por el tema de la renovación de Charles, de jugar un mínimo de partidos para que renueve. Otra cosa es que el Málaga luego lleve otro tipo de negociación.
Emilio, es que creo que, y sin querer mezclar, va muy de la mano de que se venda o no a Sandro. Y de verdad que, yo no es por remover otra vez el tema de Sandro, pero me parece que Charles, lo vuelvo a decir, para mí Charles es hoy en día el jugador tipo del Málaga. Es que no es Sandro. De verdad, es que Sandro nos va a tener, si va hasta aquí 3 años, yo sé que te va a tener 3 años trabajando en verano, porque es el jugador que va a tener el cartel para salir.
Pero como Camacho todos los años, Pedro.
Bueno, pero Camacho es que es jugador franquicia. Y bueno, si por mal se fuese Camacho y se queda Sandro, pues seguramente siempre hay uno en la plantilla que tiene que tener el cartel y siempre sale con el cartel de se vende o el futurible, ¿no? Pero que en este caso, yo creo que si tú renuevas a Charles, digo yo que en 2 años no te viene el canto de sirena de que vas a vender a Charles. Pero con el tema de Sandro sí. Y el tema de Sandro te supone que sabes que es un jugador que sí o sí, pero sobre todo de donde viene, que tiene posibilidad de salir. Y la edad. Aquí hay un factor importante que es la edad. Es decir, la proyección que supone el Málaga para Sandro no es la misma que el colofón profesional que puede ser para Charles. Por eso creo que son dos cosas diferentes, pero la planificación técnica tendrá que ver mucho también con los cantos de sirenas que lleguen para Sandro.
En cualquier caso, si no es uno u otro, siempre habrá un jugador ahí que despunte más para rellenar.
Siempre, hombre, el jugador franquicia.
El Málaga, bueno, el jugador franquicia yo creo que es Juanpi, ¿no? A fecha de hoy. Lo que pasa es que la temporada no lo va a posicionar verano, ¿no? Pero bueno, pues está ahí entre Sandro y Charles, ¿no? No sé, dependiendo de lo que digan las lesiones, porque yo creo que si Sandro se incorpora después de la lesión, yo creo que tiene cabida junto con Charles. Yo estoy con Pedro, porque luego tú dices, ¿a quién renuncia? Bueno, pues no hemos visto nada en esa tesitura de que no sobran exponentes, ¿no? Al revés, hemos tenido siempre deficiencia a la hora de tirar jugadores del banquillo.
No creo que sobre ninguno.
Va a depender también del tipo del rival, de la actividad.
En función del rival, partido. Pero creo sobre todo que un Málaga con unas aspiraciones mínimas, y digo, siendo realistas también y sacudiéndote el tema de la permanencia, creo que un Málaga con Charles, Sandro, Michael Santos y Enesiri en plena proyección.
Mira, Charles ha jugado hasta ahora 11 partidos de Liga.
11 partidos con 3 goles. Para mí lo importante es el periodo de lesión que ha tenido. ¿Eh? Sí. Es decir, la importancia la cobras una vez cómo se...
11 partidos de Liga y quedan 15 jornadas por delante.
Sí, lo que decía Javi, se puede llegar a sus 7-8 goles.
Pero no, y aparte que puede llegar a los 25, a los 20...
Charles, yo sigo diciendo, seguro, ¿eh? Charles, estando en una temporada media normal de 30 partidos, o te hace 10 goles mínimo.
Charles
10
hace,
goles mínimo.
Charles hace...
Es un futbolista que lleva 3 goles ya y ha jugado 3 ratos. El año de Javi Gracia marcó 12. El año de Javi Gracia marcó 12, fue el pichichi del equipo. Y es verdad que hubo un partido hasta incluso que marcó 3 goles. Ahora el chaval lo veo acelerado porque es normal, acaba de salir de la lesión.
Charles, el año de Javi Gracia, y esto que no vamos, suena ahora algo lejano. Estuvo en las quinielas de posible jugador de cuarto delantero para el Barcelona, ¿eh? como jugador de recambio, jugador delantero. En la época fue Larsson, no sé si os acordáis, que era un jugador de recambio que no daba un ruido en el vestuario, y Charles sonó como un futurible, ¿eh?
Oye, por cambiar de tercio, ahora que estamos con el tema de las renovaciones y demás, y que yo creo que va a ser un tema candente y conviene empezarlo a tocar desde ya para que nadie se pueda despistar, vamos a hablar del tema Ignacio Camacho. Yo creo, ¿no? Porque todo el mundo que habla de la renovación, ampliación y demás, y jubilación, si me apura, todo el mundo habla del líder del equipo. El líder está claro, capitán, que es Ignacio Camacho. Pero a Ignacio Camacho también le va llegando la hora, como a todos. Ignacio estuvo en un tri de marcharse este verano, todos estamos de acuerdo, al West Bromwich Albion, aquí lo contábamos, y al final el Málaga, por la forma del pago del equipo británico, pues no decidió los 18 millones de euros que valía la salida de Camacho. Camacho dice, Emilio, que cumple contrato, yo no lo sabía, que cumple contrato en junio del 2019, es decir, le quedan esta y 2 más. Claro, o lo renuevas ahora y le haces un buen contrato y te quitas de cantos de sirena, o a ver quién es el guapo que le pone el cascabel al gato si viene uno con 14 millones de euros o 12 como el Valencia y te encuentras en un tris, porque Ignacio Camacho, todo hay que decirlo, no está al nivel de por lo menos hace 2 años que fue internacional.
Yo cuento ahora por un poco la opinión que me merece y creo que puedo opinar. Te cuento, se pueden pillar los dedos en el Málaga si no lo renuevan, porque si lo que están esperando es renovar a la baja, por lo que tú has dicho ahora, porque no sea el nivel óptimo ahora mismo del jugador.
Camacho es, si no el primero, el segundo mejor pagado de la plantilla del Málaga.
Detrás de Sandro.
no sé si va detrás o delante o es Kameni, pero es uno de los mejores pagados de la plantilla.
Yo no lo sé. Más allá de eso, vuelvo a decir que...
Lo que me cuentan es que Camacho ya de la situación está un poquito cansado. Hombre, está aquí a gustísimo.
Que lleva con el cartel, pero es que lleva el chaval con el cartel 3 años. Tú, es que, a decir, bendito aguante, vuelvo a decir, no puedes ser resultadista con el rendimiento actual de un jugador para negociar a la baja. Tienes que tener cuidado con esto.
Bueno, a la baja. Para la baja con Ignacio Camacho, y tú lo conoces como yo, creo que no. Es decir, si Camacho está cobrando 1,2, Pedro, pero si es que Camacho está con 1,2, no creo que le vayan a dar 1.
Javi, pero que es más sencillo que todo esto. Si es que no es por...
Aunque le den 4 años.
Los números son tan importantes, pero sobre todo hay un tema muy importante, que si en verano no has dejado que salga, es porque estás ratificándolo como un referente del proyecto. Y si no le dan la importancia sobre el papel, que es una renovación, no tiene sentido que no lo hayas vendido. Es decir, a un jugador cuando no lo vendes, o cuando no tienes intención de venderlo, tienes que dar un paso al frente. Es decir, no vale solo cerrarse en banda en la forma de pago. Aquí no eran 15 millones más 3. Es decir, se trata de que el jeque dio un puñetazo en la mesa y dijo que no lo vendía. Pero eso, si lo acompañas de unas declaraciones diciendo que es el referente, tiene que ir con un acto. Durante el año no se ha hecho. Oye, está el año de contrato y el otro que le resta. Y a mí me parece que está dentro de la normalidad. Ahora, lo que sí sería un gesto, que si este año no lo has vendido, teniendo una oferta encima de la mesa, y me parece que era una oferta más que seria, no era una ofensa ofensiva hacia el Málaga porque tuviese problemas, sino porque era un interés sobre el jugador, claro, el paso enfrente es de la dirección deportiva, de renovarlo, vamos, en la misma temporada en la que no lo has vendido porque lo cuentas como un referente.
Mira, Camacho, no tiene sentido. Este año cumple 27 años.
Va a hacer 7 años aquí, ¿eh?
7 años aquí. La madurez deportiva, sobre todo de un centrocampista, empieza precisamente con esa edad, ¿no? Con 27 años. Camacho ahora está ante la tesitura de firmar el gran contrato de su vida, ya sea en el Málaga o ya sea fuera de Málaga.
Emilio, es que lo tuvo en verano. Si es que ese contrato estaba redactado en verano. Sí, aquí vuelvo a decirte, si no dejas que se vaya un jugador y al otro día sales diciendo que es tu jugador franquicia, eso es un arma de doble filo, porque defiendes la venta, pero luego está la parte contractual con el jugador. Si no lo dejas irse y crecer profesionalmente, bueno, y digamos la verdad, a lo mejor no profesionalmente, porque bueno, el equipo no era de primer nivel de la Premier, pero bueno, también veamos los números y la oferta que se le hacía al jugador. Pero yo creo que es obrar en consecuencia de si no le permites firmar ese contrato, tienes que reafirmarlo y hacer demostrar exactamente que para ti es un referente. Luego te puedes acoger a la letra pequeña y decir a Arnau que tiene contrato en vigor, si eso ya lo sabemos todo. Pero si no lo has dejado irse, demostrando durante 5 años y medio que tiene capacidad, que tiene liderazgo y bueno, y compromiso, me parece que lejos de lugar a duda. Creo que el paso al frente es hacer una renovación acorde. Luego los números pueden estar o no estar de acuerdo. No creo que tampoco sea el mayor de los problemas. Pero lo que me parece que a lo mejor 8 meses de silencio después de esa declaración de que Ignacio Camacho es el referente es lo que puede dejar ese sabor agridulce en el entorno. No parece lógico a lo que ya se declaró.
Sí, sí. Vamos a ver, ¿no? Porque seguro que con el tema de las renovaciones va a ser un tema movido y el caso de Camacho, pues como todos los veranos. Pero yo estoy con lo que estábamos comentando. O Camacho renueva este verano o Camacho sale este verano. Yo creo que, como tú dices, llevamos con la misma cantinela 3 años, ¿no? Al final 3 años que sigue el futbolista aquí, pero creo que esta vez la sensación que me da es esa, ¿no? Por el propio jugador, por el entorno del jugador, por la actitud también del propio club, me da a mí esa sensación.
Aparte, por Camacho ha habido montones de ofertas. Quizá no ofertas formales por escrito, solo, por ejemplo, la del West Bromwich Albion, pero es que el Valencia llamando a Vicente Rodríguez el lunes, ya Lesanco habló en enero con Arnau. Y lo que a mí me cuentan, y el que me lo ha contado, es para creérselo, porque es el que manda ahí en la negociación, es que se va parejo del Valencia este verano.
No, también lo sabe el tal caso, la
entonces, como pareja del Valencia se va este verano, lo que no quiere el Valencia es tirar el rifle y apuntar a un jugador exótico que le salga bien mal regular. Lo que quiere Valencia es apostar por alguien fuerte de la Liga Española.
Y aparte,
y ahí se presentan dos jugadores, Roque Mesa, que no va a ir al Valencia, y Camacho, porque es más barato Camacho, porque la salida de Camacho del Málaga son 18 millones de euros y el otro son 30. Entonces, ahí está la negociación. A lo mejor el Valencia da 14 y un futbolista. No se sabe, pero que, repito y reitero, para el bien de todo, para la salud y para que el verano no sea un verano loco, porque no lo está siendo últimamente, y eso que nos congratulamos, conviene ya que Arnau no esquive y coja el toro por los cuernos y se remangue, como también se remanga el propio Camacho, los dos. Pero urge, porque Camacho es un tipo, es un futbolista querido en la afición, y en cuanto mañana salga un periódico diciendo que tal equipo da 12, el otro da 15, y empecemos con el mercadeo, al final el aficionado le vuelve de nuevo a pasar como en temporadas pasadas. Bueno. Y ahora el Málaga está fuerte, y ahora el Málaga tiene dinero, y ahora el Málaga parece que lo económico, pues, apuesta. No,
pero más allá de eso, yo creo que los cantos de sirena hay un momento en el que al jugador lo cansan. Yo viví una anécdota, una situación que se dio con el tema de Sergi Darder, que al chaval hace dos temporadas le estaban reventando el teléfono. O sea, era una sensación de agobio la que tenía, y le generaba mucho estrés. Hablo ya con la temporada finiquitada, y le generaba tal estrés que llegaba a apagar el teléfono. Le estaban llamando del Oporto.
Sí, 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 sí.
Es decir, le generaba mucho.
Acuérdate de aquella primera jornada de Liga en Valencia, ¿eh?
Le generaba tal estrés que llegó, bueno, a comentar un día un poco ahí en confianza, no como futbolista, sino decir, mira, yo la situación esta le incomodaba no tanto la 90, porque él tenía la oferta encima del Oporto y tenía los números. Incluso Julen Lopetegui lo llamó. Le incomodaba sobre todo que el Málaga no diese el paso al frente. Para vender o para no vender. Y esa es la incertidumbre, es decir, que siendo un activo tuyo, digo Camacho en una renovación, o el jugador que sea, pasó con los dos Samu, el toro por los cuernos, la situación aquí la tiene el club. Y el club, como pasó con Isco, si prepara una posible venta, a Isco se le preparó y se le facilitó. Y se le canalizó para que luego no quedasen secuelas con la afición. Pues aquí de lo que se trata es de hacer las cosas bien. Si está abocado a una venta, de lo que se trata es que al entorno, en este caso de Camacho, no se le digan medias verdades, porque está la posibilidad. Si lleva sonando y el jugador estandarte y en rendimiento, puede venderse. Pero yo creo que aquí hay dos caminos, como decía Javi. Uno es hacerlo bien y facilitar al jugador y que luego no queden secuelas, porque también hemos visto que Málaga es una plaza difícil para cuando se vende un jugador, porque luego salen el tema de las fichas y de la banderita. Es decir, yo creo que hay que tener cierta elegancia, y si se va a preparar la salida, recalco, el tema de Isco, o por la necesidad, bueno, que en este caso no es,
como nos acordamos Real, todos de
que se haga bien.
Claro, me acuerdo yo, vamos, esto se acordará todo el mundo, la renovación de Isco, os acordáis, ¿no? 40 millones de euros, sí. Aquí tal.
Fue en enero y fue vendido en junio.
Claro,
pero si es que estaba vendido en enero, Emilio. Estaba vendido en enero. Y
al final no se vendió en 40.
Y con Samu Castillejo pasó tres cuartas de lo mismo.
Era cuando otra época, Pedro, también, ¿eh?
Bueno, pero vuelvo a decirte que son ventas que están apalabradas y al jugador se le facilita, y al entorno, y cuando digo el entorno, digo el representante, y tú sabes de lo que te estoy hablando en el caso de Camacho, es que el entorno se relaje. Lo que no puedes tener al entorno a dos luces. Y vuelvo a decir, siendo un activo del club, pero es que no estamos hablando de un jugador que el Málaga no pueda hacer referencia, no pueda hacer declaraciones de tal jugador porque no pertenece a su disciplina, pero el Málaga debe velar por el buen hacer de su activo, que en este caso es el jugador, y el trámite que se vaya a hacer o los pasos que se van a dar debe hacerse manteniendo la buena disposición del jugador, no quemarlo, lo vayas a renovar o no, y si luego dice Javi te tienes que renovar y apretar y negociar, oye, lo hace y luego sale o no, pero no dar la callada por respuesta, porque si no crea una situación en el entorno que no sabe si está dentro de una negociación o se le está dando la espalda, y luego la afición cuando venga aquí dentro de dos años con otra camiseta se le ha contado una media verdad. Por eso digo que las cosas no es solo hacerla, es hacerla bien.
Fíjate el tema de la serie de Michelis, ¿no?
Pues claro, mira todo lo que pasó luego.
Por eso digo.
Bueno, no fue cuestión a la vuelta de Michelis luego, ¿eh? Os quiero decir que en ese sentido el club como entidad y afición ha madurado. Muy mal se tienen que dar las cosas, y es verdad que hay que ser precavido para que se vaya cualquier jugador y lo haga mal. Otra cosa es que Camacho fiche por el Sevilla, que por muy poco que lo haga, de mí que no espere que le vaya a tocar las palmas, ¿me entiendes? El Sevilla, el Betis o algún o algún ingrato equipo deportivamente hablando, ¿no? Entonces, yo creo que...
Valencia tampoco nos cae muy bien, ¿eh?
Bueno, el Atlético tampoco vamos a crear como un cementerio deportivo, ¿no?
¿Cuánto lo vamos a tener que vender a jugar para que no nos diente más? Si irá a jugar.
A ver si no, vamos a quedar que no nos va a ver nadie a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que con independencia que
sea... realmente Sara... bien no nos cae mucho equipo, ¿eh? O
sea, la Real.
El Numancia y el Sporting de Gijón, ¿no? Eso es lo que hay...
Exactamente. Y con lo cual, nos... se tiene que dar las cosas muy mal, se tienen que hacer muy mal para que un jugador salga cuestionado. Pero eso no quita de que uno de los cometidos de la dirección deportiva es hacer su trabajo. Y ahora mismo el Liza tiene un montón de trabajo por realizar, porque el Málaga empieza a coger su senda, con lo cual no será el único problema de Camacho los dos delanteros, sino que Juanpi a lo mejor enganche, que se revalorice otro... Claro. Otro exponente, ¿no?
Para vender hay que revalorizar.
Si es que hay algo, mira,
conviene recordar eso porque...
y comprar.
Mira, para el cometido
del portero también.
Claro, te cuento, Juan, para el cometido que tiene la dirección deportiva, hay dos cosas que te pueden pasar y ya tú tienes conocimiento de los contratos y sabes cuándo expiran. Luego pueden pasar dos cosas: el rendimiento de los jugadores y luego las situaciones que se te den de lesiones. Pero tú el contrato y sabes el contrato que tiene cada uno. Aquí ahora hay dos cosas: hacer lo importante o hacer lo urgente. Lo urgente ya lo hemos pasado en diciembre y se ha visto los fichajes que eran urgentes y había que tirar de...
Se ha acertado.
Bueno, sí, se ha acertado y eran urgentes. Se hicieron fichajes por urgencia. Ahora, la renovación no hay que hacerla por urgencia porque sería un error, pero sí es importante hacerla. Entonces yo creo que hay que diferenciar que el Málaga ahora sí encuentra una postura cómoda, porque quién nos dice que de aquí a final de temporada, igual que se te ha lesionado Recio,
imagínate, sí, que llegan 3 o 4 más, tranquilamente.
No, que se te cae otro medio centro y tienes que otro medio centro y tienes que negociar con Camacho la renovación. ¿Cómo la negocia? Me decís, vuelvo.
Bueno, vamos a ver, el Málaga la próxima temporada tiene la misión de a ver qué pasa con José Rodríguez, que tiene la opción de compra. La opción de compra va a estar entre 2 millones y medio con el futbolista del ahora Málaga, que pertenece al equipo alemán del Mainz. Ese es uno. Recio, 2. Camacho, 3. Y te queda Kuzmanovic, que no creo. Kuzmanovic era Emilio cedido.
Cedido.
Con opción de compra.
Con sí. Opción de compra.
Creo que la opción de compra es en torno a los 2 o 3 millones.
Vale, entonces, tienes a 2 jugadores con opciones de compra, que yo creo que va más por José Rodríguez que por Kuzmanovic. Y luego tiene a 2, Recio, recién renovado, y Camacho. Esa columna vertebral la tendrás bien atada. Si atas también a José Rodríguez, ya tienes 3 jugadores hasta el 2000 y pico. Pero el alma mater, el fuerte de todos, lo tienes ahí, que es Ignacio Camacho. Claro. Entonces, es construcción tras construcción. Yo creo que ahí urge, como he contado anteriormente, pues eso, sentarse y definir. Porque yo creo que Camacho merece eso. Camacho merece.
Yo vuelvo a decir.
También merece el club su tiempo.
Claro, yo te vuelvo a decir.
Pero que
Javi,
vayan bien de la mano.
Más allá de la objetividad de preferir o no el fichaje de Camacho, hablando de una forma objetiva, y bueno, y lo que miraba antes a Juan de porque. Le decía, si tienes el conocimiento de los contratos, la parte y el conocimiento que tiene Arnau de las necesidades de la plantilla, tema salarial y sobre todo las necesidades técnicas, lo que no podremos vernos abocados como lo hemos visto hace 2 meses con un montón de improvisación a la hora de firmar, porque luego puedes firmar en junio, hacemos una presentación maravillosa y luego en septiembre o en octubre los fichajes no rinden como pueden rendir o como se espera que rindan.
¿Qué ha pasado?
Por eso vuelvo a decir que...
¿Qué ha pasado este verano?
Vuelvo a decir que de lo que hayas aprendido no significa que tengas que renovarlo sí o sí, porque vuelvo a decir, si luego los números están encima de la mesa y alguna de las partes no le cuadran, pero lo que no tiene sentido es la urgencia. Y podemos vernos con una urgencia en este tema.
Permitidme que haga un alto en el camino. A vuelta de pausa seguimos con la tertulia y pensaros quién pondríais de medio centro en Ipurúa. No están ni José Rodríguez ni Camacho. A vuelta de pausa lo debatimos.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, 3 años sin el genio de la guitarra.
Me llamo Francisco Sánchez, alias Paco de Lucía.
En nuestra hora negra.
Soy el estrangulador de Boston.
Abriremos su expediente. Además, nos anticipamos a los Oscar. Te pondremos la banda sonora de la edición de este año.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Murgas, chirigotas, coros, comparsas. Este año todas vienen a la carpa de Cerveza Victoria a celebrar nuestro carnaval. Ven a vernos a la Plaza de la Constitución del 18 al 26 de febrero.
Consulta toda la programación en www.carnavaldemalaga.es. Cerveza Victoria, malagueña y exquisita. Patrocinador oficial del carnaval.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando. En Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé,
¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Te esperamos en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno centro de Málaga. Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives es Mainaque.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde Ipurúa el encuentro Sociedad Deportiva Eibar Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 de FM, 882 de Onda Media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Deportes, Cope Más Málaga.
Estar informado.
6 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia con Juan de Villene y con Pedro Rando. Hay que hablar también del partido de este próximo sábado en Ipurúa. Acaban de escuchar la promo de Pedro González. Desde las 8 te contamos ese partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Hay un problema para el Málaga. No puede estar José Rodríguez, tampoco va a estar Ignacio Camacho. Es decir, la pareja de medio centro de los dos últimos partidos. No sé si hay que quebrarse mucho la cabeza o si digo Diego Llorente y Pablo Fornal, parece que puede ser lo más factible.
Emilio, déjame que te apunte una cosa.
Ha sacado la pizarra cibernética.
Aquí he sacado la pizarra. Como no está José Rodríguez, como no está Camacho, y como es duda Martín de Michelis, vamos a poner al Camen y la portería, Rosales, Juan Carelo, laterales, Torres y Luis Hernández. Torres y Luis Hernández.
Yo creo que la pareja de centrales no la toca.
Vale. Pongámonos en el caso que de Michelis no llegase. Pongámonos en el caso que Martín de Michelis no llegase. Torres, Luis, y luego Fornals, Llorente.
Yo creo que, decía, en el caso de que no lo ponga, sería otra cábala. Pero es que me da que Kameni juega cojo. Si es que no estamos hablando de, un golpe, una contusión y vuelvo a decir, el éxito de este equipo en el plano defensivo parte de los centrales. Digo en el defensivo, no en la defensa. Por eso no creo que toque. Luego el estado de forma de Pablo Fornal invita a que lo quiera llegar, sobre todo por la llegada que tiene y la finalización de juego que tiene y hace que juegue el centro del campo más arropado. Y luego Llorente, yo creo que sí, que el otro día me da que la inclusión en el campo, más allá de la expulsión de José Rodríguez, me da que también era para darle cierto rodaje, y no es casualidad de que lo pusiese en el medio centro en la zona defensiva, porque, vuelvo a decir, yo creo que ya no tiene sitio en los centrales, y los centrales están a un nivel que se le está viendo, y creo que iría por ahí por lo que apunta, pero muy mal se tiene que dar para que no juegue de Micheli. Creo que es una conjetura más difícil que no juegue de Micheli.
No, a ver, yo digo que como está con molestias, y a lo mejor no llega... A lo mejor no llega al partido por unas molestias. Si no llegase, Torres Luis sería la pareja centrales, Fornal Llorente. Es que no te queda otra. Con Mikel y Luis Muñoz el suplente.
Lo de Llorente sí es verdad que lo veo como una posibilidad. Y vuelvo a decir que el otro día entrase no me parece casualidad, porque no he visto los entrenamientos, pero entiendo que el jugador ya se le está...
Hombre, si llegase, pues sería... Yo seguiría diciendo...
Seguiría siendo igual.
Porque yo digo que Fornal Llorente.
Aunque de Michelis se ha jugado, todo el mundo se acuerda, ¿no?
Pero no lo va a tocar.
Que ha jugado el año de
Champions. En la Rosaleda. El Bernabéu jugó medio centro.
El año que...
En Copa del Rey.
Bueno, a ver si puedo terminar. Leche, que parece esto el 1-2-3. El año que el Málaga se clasifica para Champions, cuando se lesiona a Tulalán, el que acaba jugando de medio centro...
Emilio,
es Martín de Michelis.
Hay un mítico partido de Michelis de medio centro. Es el Sevilla 0 Málaga 2. que marca él de marca él de cabeza con el grito de Juan de Villena.
Ahí va.
Que quedó para los anales de COPE. Está dentro de los 50.
No, que va. El grito que quedó para los anales de la COPE fue en un partido local, de la emisión local de COPE, en una remontada espectacular
del Sevilla.
Que aquí al amigo se le escapa el no tiene otra cosa que gritar, en vez de gritar como aficionado a los cuatro vientos, grita con el micro. Entonces, claro, evidentemente.
Bueno, me extraña eso que está diciendo y si no lo escucho, me parece muy raro.
Muy raro de Juan, de un tío serio y honrado, que lo que gana lo da la familia.
Más contra el Sevilla, que no tiene ningún tipo de animadversión.
Los mejores amigos son sevillanos.
Bueno, yo digo que Camacho se queda. Un energúmeno, Juan de Villena. Además, esos dos partidos me tocaron a mí escuchándolo por la radio. Uno camino de Madrid, que jugaba Unicaja contra el Real Madrid, y otro en Zaragoza, que venía Unicaja de perder contra el CAI Zaragoza con Repesa, con el ínclito Repesa.
Eres como Paco de la Torre, tiene un ordenador en la cabeza.
No, es que cuando me voy fuera te dejo solo jugando y te desata, macho. Fíjate el día de Oporto cómo no me hiciste eso.
Yo siempre he dicho que COPE Málaga tiene dos baluartes. Uno eres tú, que el baloncesto lo radias medio bien, no se te da mal.
Nada más, un poquito nada más.
Y Juan de Villena, sus comentarios comenta con el corazón. No, yo creo que Juan de no le pones el partido y le vas tocando las pulsaciones y él mismo también te lo comenta.
Pero yo tengo firmado 5 años con el Sevilla. O sea, comentar el partido contra el Sevilla.
Con Sevilla, ¿no?
Prendido a tu botella vacía. Esa que antes.
Que ya hablo con Oliva y con Almansa y hacemos ahí un trueque. Y entraremos al Poli Rincón para acá y te vas tú con ellos, Juan.
Yo creo que perdemos, que perdemos.
Ya lo que tú
sí, menosprecié a Oliva y a Rincón, pero perdemos.
Juan de Villena, un placer como siempre, muchas gracias.
El mío.
Siempre, ¿no? Pedro Rando, como siempre, un placer.
El placer es mío estar con vosotros una vez más.
Muchas gracias, Pedro. Javi, te veo mañana.
Venga, mañana más y mejor.
Mañana con José Rodríguez, con el medio centro del Málaga Club de Fútbol. Estará mañana aquí en los estudios de la cadena COPE. Te quedas ahora con Marco Chacón y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Mañana, 3 de la tarde, José Rodríguez en COPE más Málaga. Hasta mañana, adiós.
Me quedo.